José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Se puede decir que la tarde de hoy no ha sido la fiesta del gol. Hemos tenido cuatro partidos en la jornada del sábado y ha habido cuatro goles. Y además hemos rematado con este Getafe 0, Valencia 0. El Getafe tiene 28 puntos, 4 por encima del descenso, y el Valencia es noveno, está a 8 del sexto, que puede ser uno de los objetivos del Valencia. Aunque el objetivo del Valencia es evidente, está claro, es la final de la Copa del Rey. Enseguida estamos en Getafe para hablar un poco de lo que ha sido el partido, aunque no tiene mucho que comentar. Pero más resultados del día: Villarreal 1, Celta 0. Antes de la Liga de Campeones, el Villarreal le ha ganado con un gol de Parejo al Celta y se pone sexto. Albiol se ha ido con problemas en los isquios, lo digo porque el miércoles juega contra la Juve en Turín. La Juve que ha ganado a la San hoy 3-1 en Génova con dos goles de Morata. Por cierto, hablando de la Liga de Campeones, el martes el Atlético de Madrid juega en Old Trafford. El Atlético ya saben que ganó ayer 2-1 al Cádiz. El Manchester United ha ganado hoy 3-2 al Tottenham. Y Cristiano Ronaldo ha hecho los tres goles del Manchester United. Cuenta, por cierto, Antonio Ruiz, que Jiménez no está descartado para el partido del martes. Problemas para el Granada, que ha perdido en casa 1-0 con el Elche. Un gol de Fidel que pone a los de Francisco 8 puntos por encima del descenso. Y el Granada en el primer partido de Torrecilla ha visto cómo ha vuelto a perder. Está a un punto del descenso. En principio, Torrecilla tenía dos partidos, le habían prometido dos partidos. El siguiente es contra el Deportivo Alavés, a ver qué decisión toma la propiedad. Esta mañana Levante 1, Español 1. Marcó Puado para el Español y empató Dani Gómez. El Español está 9 puntos por encima del descenso y el Levante está a 6 del Granada, de la permanencia. Reclama el Levante un penalti a Dani Gómez en los últimos minutos del partido. Mañana, este es el menú, a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Sevilla. A las 4 y cuarto, Betis-Athletic de Bilbao. A las 6 y media, Real Sociedad Deportiva Alavés. Y a las 9, Barcelona-Osasuna. Ayer, Atlético de Madrid 2, Cádiz 1. Y el lunes, Mallorca, Real Madrid. Y en segunda, apunten resultados, acaba de terminar el Málaga 0, Ponferradina 0 y además Almería 3, Lugo 3, Las Palmas 1, Girona 3, Ibiza 1, Leganés 1 y Mirandés 2, Cartagena 1. Mañana de los de arriba, Eibar Amorebieta, Oviedo Valladolid y Sporting Tenerife. La clasificación está así ahora mismo: Eibar y Almería 59, los dos estarían en primera. Valladolid 58, Tenerife 52, Ponferradina 50 puntos y Girona 49. Estos estarían en promoción. Fórmula 1, a una semana del inicio del Mundial, Ferrari muy bien en los entrenamientos y Alonso en las pruebas de Bahrein ha hecho tercero por detrás de Verstappen y de Leclerc. Fernando Alonso está feliz.
Bueno, ha sido un día muy bueno, necesitamos un día limpio, sin ningún problema. Ayer lo tuvimos con Esteban y hoy conmigo, así que hemos aprendido mucho del coche en estos dos días y creo que vamos a llegar mucho más preparados de lo que pensaba antes de llegar aquí a Bahrein. Así que
luego
contento.
Nos cuenta todo Carlos Miquel. Tenemos tenis. Indian Wells ha ganado Carlos Alcaraz, primer partido que gana en Indian Wells, a McDonald. Y a esta hora juega Rafael Nadal contra Korda. Ángel García, hola Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo le va a Rafael Nadal?
Pues te va a sorprender a ti y a todos los oyentes de este tiempo de juego, porque empezó muy bien, arrasando, como viene haciendo durante todo el año. Recuerdo que Rafa Nadal no ha perdido ni un solo partido en todo este 2022. 6-2 el primero ante Korda, y ojo, ha perdido el segundo por 1-6, un resultado bastante extraño y bastante inesperado. No le ha funcionado para nada el saque, de hecho ha llegado a decir un ex abrupto nada habitual en Rafa Nadal al cometer una doble falta, y ahora acaba de empezar el tercer set, ha reaccionado Rafa ganando su saque 1-0, y bueno, está 30-40 para Korda, pero ya te digo, sorprendente ese segundo set que ha perdido claramente Rafa Nadal. Veremos si acaba metiéndose en tercera ronda para acompañar, como dices, a Carlos Alcaraz, y bueno, está también por ahí jugando Roberto Bautista, perdiendo ante el americano Wolf, acaba de empezar Pedro Martínez. Mucho español hoy en Indian Wells.
Pendientes de lo que haga Rafael Nadal y el resto de españoles, nos vas contando sobre todo este tercer set que va a jugar Rafael Nadal contra el americano Korda. Hasta luego, Ángel.
Aquí me quedo, Corro.
Y rugby, mañana a la 1:45 en Madrid, España-Portugal. Si ganamos, España irá al Mundial de Rugby. Todo esto y los Snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. paso por Getafe para dejar zanjado este Getafe 0, Valencia 0. En las gradas del Coliseo está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Un polvorón o qué?
Puf, un bocadillo de arena, sí. Ha sido feo como escupir, o sea, pone los calificativos que quieras, 0-0. El Valencia no ha tirado puerta en 99 minutos. Ha habido un gol anulado de un rebote de Mamardasvili a Borja Mayoral. Si ha merecido alguien la victoria ha sido el Getafe, claramente, porque es el único equipo que lo ha intentado y que ha terminado jugadas. Pero uno de los partidos más feos de la liga, la verdad. El resultado no es más que el reflejo de lo que hemos visto. Un partido de fútbol bastante apretado, peleado, disputado, no sé, pero muy feo, poco fútbol.
Acaba de decir David Soria, el portero del Getafe, que no le ha sorprendido nada de lo que ha visto, porque es evidente que conoce muy bien lo que plantea en ocasiones en Bordalás. Está todavía conectado Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Es uno de los peores partidos que has visto del Valencia esta temporada o no?
Del Valencia y en mi vida. O sea, quiero decir, pero de verdad es que no ha habido por dónde cogerlo. Si me preguntas lo mejor, la portería cero, evidentemente. Me ha dado un poco de pena que al Valencia le valiese el empate. Incluso en la propuesta futbolística, porque el Valencia está un poco en tierra de nadie, sí, soñando con acercarse a Europa en Liga, pero hoy era un partido que si con lo que tenías en el campo no te valía, podía haber movido el árbol antes Bordalás. Ha hecho cambios en el minuto 89 de jugadores menos habituales que igual le hubiesen puesto más, no sé si decir ganas, sí más fútbol, ¿no? Pero es que ha sido un partido horrible, horrible. Y si alguien ha hecho algún tipo de mérito para llevarse la victoria, evidentemente ha sido el Getafe.
Fermín Rodríguez, hola, Fermín.
Hola, buenas noches a
si
todos.
Si tuvieras un periódico y tuvieras que poner en portada mañana algo, ¿qué pondrías?
Tostón. Lo dejarías en blanco, ¿verdad?
Tostón.
Tostón, ¿no? Bueno, sí, escucha, los dos equipos, ha habido un momento del partido que han preferido no hacer más de lo que estaba previsto, o sea, el empate a cero, y en el tramo final un poco apretado el Getafe para ver si se lleva el partido, pero pocas cosas.
Para mí el Getafe es el que ha querido un poquito más, el que ha buscado algo más, y el que si alguien merecía los tres puntos era el equipo de Quique, ¿no? Al Valencia, para mí estoy con Hugo, yo creo que está ahí en una zona de la clasificación, y ahora con la inyección de moral que ha supuesto y de tranquilidad también para el grupo, ¿no?, de estar en la final de la Copa del Rey, yo creo que podía haber sido un poquito más valiente. O sea, está bien lo de buscar la portería cero, que solo se haya encajado un gol en los últimos cuatro partidos, ¿no? Y que se cierre un poquito ahí el grifo, la sangría de goles encajados, que estaba siendo, la verdad es que, súper preocupante, incluso sonrojante. Pero hay que ser un poco valientes. Es que a mí me parece muy bien esto de amarrar atrás, pero yo creo que el Valencia tiene talento para un poquito más.
Está en la zona de entrevista Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es que estoy acostumbrada a estos partidos, o sea, con lo que tenía antes con Bordalás y ahora aquí es que yo estoy acostumbradísima a partidos
bueno,
súper cerrados.
Se puede decir que la última época de Bordalás, a lo mejor sí era un poco parecida, pero hubo época de Bordalás en el Getafe que era mucho más atractivo que esto, ¿eh?
Exacto. Sí. Yo siempre recordaré un Eibar Getafe que el propio Dani García en el Athletic de Bilbao dice: yo, si soy espectador en mi caso, hubiera quitado el partido. Estamos acostumbrados
canal,
a hacer rojazos, desde luego. Bueno, aquí la noticia, además de sobre el terreno de juego, también ha estado en las gradas, Corro, con el regreso de Bordalás, a la que ha sido su casa durante casi 5 años. Para él ha habido aplausos unánimes antes, durante el partido. No así con Hugo Duro. Yo te recuerdo que Hugo Duro es canterano del Getafe, solamente ha jugado en el Getafe antes de fichar por el Castilla
nacido
y este
en
año por el Valencia. Nacido en Getafe, la familia es de Getafe, él es aficionado del Getafe.
Es jugador del Getafe, ¿no?
Es jugador del Getafe, cedido por el Valencia, aunque ya le he escuchado a Hugo decir que van a ejercer la opción de compra que tienen por él, pero cuando ha venido a su casa le han recibido a gritos de traidor. Hugo Duro es un traidor. En este momento me callo porque ahora enseguida vamos a escuchar de fondo las palabras de José Bordalás.
Se ha ido de aquí un compañero de la redacción que es del Getafe y me ha dicho, a Bordalás le van a aplaudir, iba al partido, aficionado al Getafe, dice, a Bordalás le van a aplaudir, a Hugo Duro le van a pitar. Y así ha pasado, conocía bien el sentimiento de la afición del Getafe. Se ha ido Hugo Fermín, se ha ido con una carita al vestuario, al banquillo, cuando lo han cambiado, pues de papelón, porque es evidente que si naces en Getafe, juegas en el Getafe, eres del Getafe y vas a tu casa, pues no te esperas a lo mejor lo que te ha pasado, pero le ha pasado.
Sobre todo porque por lo poco que lo conocemos aquí en Valencia, de la estancia que lleva aquí desde que llegó el pasado verano, se le ve un chico muy normal, un chico muy de la calle, por decirlo de alguna manera, para que la gente nos entienda, y entiendo que pudieras pensar que alguna parte de la afición no estuviera contenta contigo, pero yo creo que lo que ha vivido, como dice Gema, desde que ha llegado al autobús, ha puesto pie en tierra en el estadio con su gente, seguramente con familiares en la grada, pues no es agradable para nadie, menos para un chaval que, como decís, solo había jugado en el Getafe, salvo la cesión al Castilla.
Pero aparte, Corro, porque todo lo que he visto yo estas semanas en los medios ha sido de máximo respeto, de cariño de Hugo Duro hacia el Getafe, como además tiene que ser así, ¿no? O sea, no sé, yo creo que vivimos en un mundo, ¿sabes?, un poquito alterado, crispado.
Bueno, y aparte porque él no tenía sitio en el equipo, le llamó Bordalás y se fue, y él tomó una opción de contrato que le permitía jugar al fútbol, y que él no ha hablado, como tú dices, nunca mal del Getafe, al contrario, es un equipo, joder, es que él es canterano del Getafe.
Que de hecho, Corrochano,
es que él ha vivido la camiseta azulona.
Como bien ha contado Gema en tiempo de juego, lo tenía hecho con el Valladolid en segunda este verano. O sea, quiero decir que no ha sido que hubiese tenido un verano él evitando al Getafe para marcharse al Valencia. La intrahistoria que cuenta Gema es que todo viene a colación del famoso tocó en Hugo Duro, que al principio, cuando estaba con el Getafe, le hizo daño aquel comentario de la afición del Valencia, y que cuando pisó Mestalla lo primero que dijo es que lo tenía totalmente olvidado, que le hacía gracia e incluso era participado de los cánticos en alguna celebración.
Bueno,
para
es que
mí.
Te digo más, Miguel Ángel Román, que es el autor de esa frase, sí. En la narración de ese partido, tiene un canal de Twitch y al primero que invitó fue a Hugo Duro. Y Hugo Duro le dijo en esa entrevista a Miguel Ángel Román que cuando fichó por el Valencia, cuando entró en el WhatsApp, lo primero que hizo fue poner en el WhatsApp, tocó en Hugo Duro, porque quería entrar bien en el Valencia y porque entendía que eso es una cosa más que te pasa dentro del fútbol. Pero bueno, estas cosas son así. Creo que, como has dicho tú, el Valencia va a hacer la opción de compra que tenga o la posibilidad de comprarle, ¿no?
Sí, en el mes de mayo son 4 millones de euros y el Valencia desde prácticamente el mes de octubre, por situarlo en el tiempo, es consciente de que es una operación muy ventajosa a nivel económico y a nivel deportivo, porque es un futbolista fundamental para Bordalás, y creen que por la juventud y por la inversión y por el rendimiento es un chico que tiene presente futbolístico y que además a nivel económico es una
suele decir
operación ventajosa.
A Ángel Torres que donde se encuentra a gusto Hugo Duro, porque casi ha sido su nacimiento futbolístico en la élite, o sin el casi, es con Bordalás, y que con él se siente a gusto y entiende muy bien lo que quiere Bordalás, porque cuando juega en el Getafe, Bordalás contaba con él muchas veces, no solo como delantero, sino también como hombre de banda, como jugador de banda, porque le trabaja mucho. Y eso a Bordalás le encanta, que la gente...
Aquí empezó jugando en banda izquierda. Aquí él entra en el once titular con la lesión de Cheryshev en banda izquierda. Ahí se hace un hueco y luego lo va centrando en la demarcación a medida que va cambiando el sistema Bordalás. Pero él empieza aquí, como dices, en banda izquierda.
¿Cuántas faltas ha habido en el partido, Pedro?
40.
40, ¿y eso es mucho o poco?
Eso es bastante, sí.
Bastante. ¿La media cuántas son?
La media suelen rondar los 28, 29, 30.
Sale minutos gente jugados, de... minutos jugados.
Minutos de juego.
Pero imagino que no habrán pasado de 55.
Sale gente del Coliseum preguntándose, porque no lo ha visto, no ha tenido oportunidad de verlo, por supuesto, si era mano o no mano lo de Borja Mayoral en el gol anulado al Getafe.
Es mano, entonces Quique se ha cogido un rebote muy gordo, pero que se recoja el rebote contra la norma.
La norma.
No con la aplicación. El árbitro... Pues, no tiene más remedio que aplicar una norma que a lo mejor no nos gusta, pero es que está así. Cuando hay una mano, aunque sea involuntaria, cuando metes un gol, se tiene que anular.
Bueno, pues terminó el partido. Getafe 0, Valencia 0. Os habéis ganado un descanso, especialmente Hugo Ballester. Hugo, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Fermín. Gracias,
Un abrazo fuerte.
Volveremos para cerrar el Coliseum con lo que digan en la sala de prensa y nos cuente Gema Santos, porque ahora lo siguiente es el Barça Osasuna. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal?
¿Dónde andas? Porque tú no estás parado. ¿Dónde estás esta noche?
Por la calle, aún he parado un momentito para entrar contigo y de camino al aeropuerto para la llegada de entre una comitiva muy importante, pero entre ellos estará el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, que vienen desde Polonia, donde han dejado medicamentos, juguetes, ropa de abrigo para los refugiados y traen consigo, traen en el avión a 220 refugiados. Va él, el presidente de la empresa donde trabaja, y además los encargados del Open Arms, por ejemplo, y más gente que traen con ellos a 220 refugiados a Barcelona, que llegarán pasadas las 12, unos minutos después de las 12 de la noche.
Muy bien, si tenemos oportunidad y quiere contarnos algo, Eduard Romeu y todo su equipo, que se traen a 220 ucranianos después de dejar allí un montón de cosas que necesitan. Bueno, mañana el Barça juega contra Osasuna. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos, muy bien.
Te voy a hacer una encuesta ahora, te voy a hacer unas cuantas preguntas de para medir un poco el ánimo barcelonista.
Perfecto.
Después de lo ocurrido en los últimos partidos, no solo del Barça, sino también del Real Madrid. Pero antes, ¿qué noticias tiene el Barcelona para el partido de mañana contra Osasuna, Víctor?
No tendrá a Xavi a Nico González, que cumple ciclo de tarjetas, pero llegará limpio al Bernabéu, es la buena noticia. Xavi no recupera ningún lesionado, siguen en la enfermería los mismos que os decimos en las últimas semanas, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Alejandro Valde y Ansu Fati, y están apercibidos, y esto es, digamos, donde ponen el foco en el Barça, Ronald Araújo y Eric García. Si ven amarilla, cualquiera de los dos, se perdería el clásico del domingo 20 de marzo, así que lo previsible es que Ronald Araújo no parta de titular para evitar que haya una tarjeta. Tampoco podría tener la alternativa, por ejemplo, de acompañar a Piqué con Lenglet, y que tampoco lo hiciera Eric García, pero sobre todo en el caso de Araújo, que es titular con Xavi, es donde se van a poner todos los focos. Vuelven Dani Alves y Gavi, que no jugaron contra el Galatasaray. Dani Alves, como sabéis, porque no está inscrito en Europa League, y Gavi porque estaba sancionado, y esas son las noticias deportivas. Veremos qué once hace Xavi Hernández, porque evidentemente tiene una semana muy importante por delante. Domingo, mañana recibe a los Osasuna, el jueves visita en Turquía al Galatasaray, deben ganar para pasar a los cuartos de Europa League. Y el domingo, ni más ni menos que el Bernabéu con el Real Madrid-Barça.
¿Tu ataque para mañana, el que crees que va a poner?
Yo creo a Adama, a Aubameyang y Dembélé. Pero bueno, hay tantas opciones. Está Memphis, Ferran Torres y Luke de Jong. Veremos qué hace. Veremos sobre todo en qué piensa para ganar al Galatasaray y también en el Bernabéu. El Xavi hoy decía en rueda de prensa que él solo piensa en el Osasuna. Pero es verdad que viendo una semana así, y que por ejemplo reconocía que en el caso de Aubameyang necesitaba descanso, por eso en el último partido fue suplente, necesitaba descanso por la fatiga, pues evidentemente los jugadores a esta altura de temporada también necesitan descanso. Veremos qué hace, pero es verdad que en el 11, en el ataque, como son 6 delanteros que siempre tiene disponibles, es donde más puede variar.
Vamos a escuchar lo que ha dicho Xavi Hernández, entre otras cosas lo que estabas comentando sobre qué visión de futuro tiene la Liga, pero la primera pregunta es para Xavi Hernández sobre ¿cómo ve el equipo después de lo ocurrido contra el Galatasaray?
Sí, lo hemos analizado lógicamente y nos faltó atacar mejor. No estuvimos finos, sobre todo en la primera parte, y hay que ser autocríticos. En la segunda estuvimos mejor y no nos dio para ganar.
Esta semana jugáis antes que el Madrid, que el líder. No sé si eres de los que hace un poco las cuentas de la lechera. Es decir, si ganamos nos ponemos a 12, tenemos un partido menos, podrían ser 9, llega el Clásico, pueden ser 6. ¿Haces ese tipo de cuentas, Xavi?
No, la verdad, sinceramente no. Sinceramente, mi cuenta es mañana. Ya no pienso más allá. Me centro en el partido de mañana.
Después de la eliminación del PSG, no sé si ha hablado con un emblema del barcelonismo como es su amigo Leo Messi, cómo le ha visto, si ha podido charlar con él por mensaje o por llamada. Gracias.
No, bueno, tengo relación de amistad y le he mandado ánimo, sin más. Bueno, situaciones del fútbol, ¿no? Cuando parecía que todo iba de cara para el París, pues en 20-25 minutos el Madrid dio la vuelta al marcador con fe, con ganas y sacó la eliminatoria. Es así el fútbol, ¿no?
Decías la semana pasada aquí que para la Liga sería bueno que llegasen jugadores como Mbappé o Haaland. ¿Tú con cuál de los dos te quedarías? ¿Cuál de los dos te gustaría entrenar?
Cualquiera de futbolistas es importante. Ahora me toca entrenar pues a Ansu, a Pedri, a Piqué, a Busquets, a los que tengo. Y los demás son todo hipótesis, ¿no? Sin más, pero insisto, o sea, estaría muy bien para la Liga que vinieran este tipo de futbolistas. Creceríamos como Liga, creceríamos todos, la competición en sí.
Ha sido rueda de prensa más rápida de lo habitual, ¿no, Víctor?
Sí, sí, 14 minutos, 13 preguntas, contando la de Barça Televisión, por lo tanto, 12 preguntas. Ha sido muy rápida, muy, muy escueta y muy al grano, pero bueno. Se había dejado, es verdad que el otro día dejó muchos titulares, es verdad, fue una rueda de prensa previa mucho más llamativa para los medios de comunicación. Hoy no ha dejado tantos, pero bueno, ha sido muy rápida, y están acostumbrando a reducirlas porque en algunas de previa de Europa League habían durado hasta 30 minutos, y lo que quieren evitar es eso, que hayan 30 minutos de respuestas donde Xavi al final, es verdad que se le puede escapar a alguno de los titulares que quieren evitar, y hoy han sido esas 13 preguntas contando la de Barça Televisión en 14 minutos.
Dani, entre la remontada del Madrid contra el París y el empate a 0 contra el Galatasaray, ¿ha bajado un poco el suflé del Barça?
Sí, ha bajado. Ha bajado, yo creo que más por el partido del Barça que por el partido del Madrid, porque al final que el Madrid es competitivo en la Champions, pues no es nada nuevo. Pero el partido del Barça el otro día, no es que no me guste a mí o no le guste a la gente, es que creo que al propio Xavi no le gustó nada. Ahora, como comentabais, dio una rueda de prensa bastante jugosa después de ese partido porque estaba bastante cabreado. Así que creo que fue más la mala actuación del Barça ante el Galatasaray que el hecho de que Benzema metiera un hat-trick o Donnarumma se dejara robar un balón, que creo que eso no afecta al Barça.
¿Tú echaste cuentas o has hecho cuentas de la leche alguna vez? Por ejemplo, cuando iba perdiendo con la Real, ponerte a 12 si ganaba el Barça, 9 ganando al Rayo, 6 ganando el partido contra el Madrid. ¿Has echado cuentas de la leche alguna vez o nunca?
No, es que ¿sabes qué pasa, Corro? Que no hace tanto que el Barça estaba séptimo, octavo. No hace tanto, o sea, ya hace unos meses, era con Koeman de entrenador, pero no estábamos tan lejos de eso. Así que mis cuentas siempre han sido para ser segundos. Esas son mis cuentas. Yo nunca he pensado que el Barça pueda ganarle la Liga al Madrid y sigo sin pensarlo. O sea, creo que el Barça le puede ganar al Madrid el Clásico, pero ganar la Liga lo veo casi imposible. Así que todas mis cuentas son respecto al... Las más optimistas son respecto al Sevilla y hasta ahora eran pues respecto al Betis, al Atlético de Madrid, etcétera.
No sé tú, pero si sientes así lo que puede pasar, si el Barça le gana al Madrid en el Bernabéu, ¿es un título para el Barça? ¿O se va a celebrar como un título?
Se va a celebrar, porque se celebró una derrota contra el Madrid, simplemente porque el Barça jugó bien y compitió, y lo celebramos aquí, porque es que estábamos lejos. Entonces se va a celebrar si el Barça gana Madrid, pero no puedes decir que es un título porque el Barça necesita algo más que eso. Es verdad que en los años 80, 70, con ganar al Madrid ya salvabas la temporada, pero ahora no podemos vivir de eso. Pero sí, se va a celebrar muchísimo. Es mucho más un título que otros años. Sí.
El Barça en la temporada 2003-2004, perdón, que empezó también muy mal.
Acordaros, casi gana la Liga.
Claro, acordaros que acaba ganando en el Bernabéu. Luego al final la Liga la acaba ganando el Valencia, porque claro, el Barcelona venía de tan atrás que le dio tiempo a adelantar al Barça, al Madrid, pero no al Valencia, claro. Pero ese partido en el Bernabéu, esa victoria por 1-2, fue la constatación de que el equipo ya estaba hecho para que luego lo que luego hizo, que fue ganar la Liga y luego ganar la Copa
Champions. Fue el primer año de Rijkaard, el segundo de Laporta. Y
entonces me imagino que querrán los aficionados del Barça decir a ver si este equipo está preparado para grandes retos o no.
¿Ves peligro en Estambul?
Te iba a decir que no, o sea, me gustaría decirte que no, pero te mentiría. Veo algo de peligro. Que pasa que luego está la importancia que le dé cada uno a esta competición, ¿eh? Para mí, por ejemplo, la Europa League no me saca de pobre, así que si al Barça lo eliminan es un problema y es grave y no es lo deseable, pero no me parece el fin del mundo. Pero veo más. Quiero decir, yo si fuera Xavi y tuviera que elegir los titulares solo en un partido, los pondría contra el Madrid, porque al final en Estambul yo creo que el Barça con algún suplente podría sobrevivir, en cambio contra el Madrid no, está claro.
¿Tus tres delanteros ahora mismo, por ejemplo, para el partido del Madrid, los tres que pondrías, cuáles son?
Es muy buena esta pregunta es muy buena. se parecen a los que estabais comentando ahora, los que estaba diciendo Víctor. Yo ya sabes que soy muy de Dembélé, creo que Adama lo está haciendo bien, aunque cada vez menos. Así que te diría, mira, te voy a decir, lo siento por Ferran Torres, pero te voy a decir Adama, Dembélé o Aubameyang.
Adama, Dembélé o Aubameyang. Sí. Es que tiene tantos que se pueden hacer tantas combinaciones, claro, pero casi todas suenan bien, ¿eh?
Si te fijas, me da un poco de miedo que los fichajes empezaron muy bien, muy fuerte, pero últimamente, los dos o tres últimos partidos, Ferran no está, o sea, está trabajando bien y tal, pero no está consiguiendo el premio del gol. Adama, que empezó como un cañón imparable, últimamente está tomando también decisiones comprometidas, y Aubameyang, que fue también una flecha, los últimos dos partidos no ha estado tan bien, o sea que me tienen un poco intranquilo.
Vista la eliminatoria del Madrid contra el Paris Saint-Germain, el rendimiento en los dos partidos, de Messi, pensaste luego, hombre, pues a lo mejor no está mal que se fuera.
Sí que lo pensé, sí, y te mentiría a todo el mundo que te dijera que no. Yo creo que todo el mundo que está en Barcelona lo pensó. Luego también te queda la duda, Corro, de si Messi está tan mal porque realmente está mayor y se está acabando y tal, o es simplemente el contexto, el hecho de que esté en París y con un equipo en el que a lo mejor no se siente cómodo. Yo no sé si este mismo Messi, que da un poco de pena verle jugar en algunos momentos con el PSG, a lo mejor lo pones aquí y funciona, aquí digo en Barcelona, y funciona algo mejor. No sé, es evidente que no será el Messi que se iba de tres y metió un gol por la escuadra, pero a lo mejor está mal porque está en París y no al revés.
De 1 a 10, ¿cuánta fe tienes en que Haaland vista blaugrana?
De 1 al 10, 0,5. Muy poco.
Hoy hace Luis Fernando Rojo en el diario Marca las opciones probables que tiene pues los equipos que ya todos sabemos. Y sí, Manchester City, como dijo Laporta, en cabeza. Incluso The Times publica hoy que Manchester City lo tiene muy, muy cerca de fichar a Haaland. Sí. Parece que es el que ha tomado delantera, ¿no?
Lo normal es City, Madrid, incluso PSG si se va Mbappé y tal, pero económicamente, esto sí que lo tengo muy claro. O sea, deportivamente, como mira, Xavi es buen entrenador, las piezas pueden encajar, puede pasar algo. O sea, me dices, el Barça le puede ganar un día sin querer al City, ahora mismo podría pasar al Madrid, pero económicamente le puede competir ahora mismo, yo creo que no. Yo creo que a lo mejor en un año o dos sí, pero ahora mismo el Barça no está para discutirle al City, al PSG o al Madrid un fichaje de este calibre.
Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta mañana.
Las que tú tienes.
Dani Senabre, hablando esta noche aquí en el Tiempo de Juego. Víctor, ¿dices alguna cosa más? Y te dejo marchar al aeropuerto.
Sí, bueno, de Osasuna, que no estará Chimi Ávila, que cumple partido de sanción.
Espera, que le voy a preguntar yo a Andrea ahora, que voy a hablar con Andrea Delgado y que nos cuente ya las noticias de Osasuna, ¿te parece?
Pues ya está. Vamos, sí, perfecto. Pues vamos para el aeropuerto y a ver si tenemos la suerte de que lleguen a tiempo, justo antes de que acabe ese tiempo de juego, y hablamos con el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu.
Un abrazo, Víctor, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, este es Yagoba Arrasate, en vísperas del partido contra el Barcelona.
Es un equipo más completo, ¿no? Tienen más alternativas. Era un equipo que pese a jugar con el mismo sistema igual le faltaba algo de contundencia arriba, ahora está encontrando el gol con facilidad porque arriba tiene jugadores desequilibrantes y que ahora los focos para poder frenar al Barça son más de uno y más de dos.
Pamplona, Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, bien, perfecto aquí.
Andrea, que es la semana de la renovación de Yagoba Arrasate, que me imagino que la quiere culminar con una victoria o un empate por lo menos en Barcelona, ¿no?
Bueno, si ya gana en Barcelona, yo creo que Pamplona le pone otra pancarta, o sea, directamente.
Vaya lona buena que pusieron, ¿eh?
He de decir que yo, la radio está muy cerquita y me pegué un susto a las 8:30 de la mañana cuando pasé, que digo, ¿pero qué es esto?
Bueno, así se dan las noticias, las buenas noticias hay que darlas a lo grande.
No, a lo grande, que luego he de decir que yo pensé, pero si no es bilbaíno, y luego lo dijo él, en rueda de prensa, así que nos dejó bien a todos.
Oye, ahora te pregunto más cosas de Osasuna para mañana, pero saludamos a Braulio Vázquez, que es el director deportivo de Osasuna, y el artífice de la renovación de Yagoba Arrasate también. Hola, Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Que a quién se le ocurrió lo de la lona?
Bueno, pues a los del departamento de comunicación, porque querían hacer algo. Es verdad que no es una renovación al uso, que es una renovación, a ver, ya sería el quinto año y es muy importante para el club y hago batiendo una identificación social con nuestra gente tremendo y querían hacer algo diferente. Conmigo me hicieron una camiseta y con Yagoba ya veo que llegaron bastante.
Pero escucha,
mal,
con lo humilde que es Yagoba, que no le gusta así, da la impresión
No, no le gusta.
No le gusta nada, Corro.
Le he oído decir que se hizo un selfie, pero a primera hora de la mañana.
Sí, se lo hizo, pero vamos, pues yo le dije si se presentaba alcalde o algo, porque vamos, visto la pero es verdad que tiene unos niveles de popularidad que ahora mismo si se presentara alcalde, te digo yo que sacaría
sí.
Votos.
Ah, ¿sí? Pues sí,
yo creo que sí, ¿eh?
Sí, he visto también, Braulio, imágenes de Yagoba cuando hace vida normal por la calle y que la gente se lo come.
Sí, es cierto que él es muy normal, o sea, no. A veces la normalidad parece algo raro, pero él es muy normal y creo que estamos en un club muy normal y que las cosas normales igual parecen excepcionales, pero yo creo que dentro de la normalidad nos está llevando a trabajar, a tener también fortuna, pero también a conseguir objetivos que a veces hay mucha tontería también en nuestro mundo y yo creo que Yagoba transmite mucha naturalidad, que yo creo que en el fondo es lo que a la gente también le atrae, aparte de que estamos a nivel deportivo consiguiendo unos hitos muy importantes. El primer año en segunda fue brutal, hicimos casi 90 puntos, batimos el récord de puntos y no perdimos ni un partido en casa. Luego el segundo año nos quedamos el 10, el año pasado pasamos fatal, una temporada muy mala y salimos adelante. Y este año lo mismo, 10 partidos sin ganar, pero bueno, al final sabemos que es nuestro líder, como digo yo, y bueno, y volverán a llegar malos momentos, seguro, pero es con el conocimiento que tenemos tanto de él como el cuerpo técnico, pues probablemente tengamos más opciones de solventarlos, aunque vendrán seguro porque somos Osasuna.
Estáis en el puesto 11 a 11 del descenso, que me imagino que es donde uno mira para estar tranquilo. Y el otro día le preguntaron a Coudet, estáis como el Celta más o menos, ¿eh? Y le preguntaron a Coudet, ¿estáis ahí en tierra de nadie? Le dijo un compañero mío, ¿estáis en tierra de nadie? Como diciendo, joder, ni sufrimos para entrar arriba, ni sufrimos por estar abajo. Y dijo, hombre, pues tierra de nadie, ¿no? Pues bendita tierra de nadie, ¿no?
Sí, yo creo que al final yo lo dije el otro día en la presentación de Yago. Osasuna está acostumbrado a salvarse salvaciones auténticamente milagrosas, contra ganando la Madrid Barça en casa en la última jornada, dándose carambolas. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que si no lo sufres, parece como que no lo valores. Y yo creo que esto se valorará mucho más en el tiempo, cuando se vea que hubo un Osasuna que con Yago a la cabeza, que sufría poco para bajar, que yo, esto, por lo menos estos años, evidentemente, pues seguramente llegará un año que lo pasaremos mal, porque es normal, porque Osasuna su puesto es o estar arriba en segunda o abajo sufriendo en primera, no lo digo yo, lo dijo el gran Enrique Martín, o sea que le plagio la...
Sí, sí.
Le plagio la
bueno,
clase.
Dile esto a Levante, Alavés, claro. Cádiz, Getafe, Granada, Mallorca, dile esto, que bendita tranquilidad. Oye, entonces era casi como un hat-trick, me imagino lo que se planteó el club, que era renovarte a ti, renovar a Yagoba, y lo siguiente es el Chimi Ávila, renovar al Chimi.
Pues sí, va bien encaminado. Si no pasa nada, lo normal es que renueve, porque creemos que es muy importante y sí que hay muy buena predisposición, y yo espero que en breve renueve. Sí que es verdad que la manina, aparte me lo ha dicho privadamente, y bueno, y me ha echado el órdago también públicamente, con lo cual hay que recoger el órdago que me lanzó.
O sea, que va por buen camino y que se va a hacer. Me ha dicho mi compañero Alberto San que está malito el hombre, y le mando un abrazo de aquí a ver si se recupera pronto, que le podéis vestir de San Fermín al Chimi Ávila en un vídeo de esto y hacer la renovación, ¿no?
Bueno, yo te digo que con comunicación no te puedes esperar cualquier cosa. Yo prefiero, menos a mí, que ya te repito, que me hicieron una simple camiseta con un número del año y ya está. Pero sí que es verdad que a la gente importante en el club veo que lo tratan mejor. Pero sí que son un departamento que además la puesta en escena también el otro día en el estadio, que ha quedado precioso. Como bien sabéis, también vendemos un poco marca Osasuna, porque dentro de que somos un club humilde, pues creo que tener el estadio que tenemos y tenemos la plantilla que tenemos, no salen jugadores como David García o como Lucas, o los, bueno, si nos pagan las cláusulas se irán. Pero sí que creo que la gente está orgullosa del equipo que tiene, y si se van los jugadores será por situaciones muy particulares, no como antes, a lo mejor, que había, evidentemente había la necesidad de venderlos.
¿Qué cláusula tiene David García?
20.
20 kilos. Por este estás 20, temiendo, 20. ¿No?
Sí, bueno, no solo por ese. Sí que es verdad que creo que está haciendo una temporada tremenda y que lleva 4 goles de...
¿Tenéis alguna cosa? Bueno, ¿hay algún club que os haya llamado por él o no? ¿O ninguno?
No, ninguno. Pero bueno, esto si hablamos demasiado yo creo que está mal. Vamos a pasar, que pregúntame por otro porque me siento hasta incómodo.
Pero aún has dado tú los nombres, ¿eh? Has dado tú los nombres, sí, que más has asustado. Has dicho David y Torro y yo ya me he puesto a temblar.
No, pero es verdad que David y Torro están destacando mucho últimamente. Son nuestra columna vertebral, como bien dijo Yago, Sergio... bueno, son jugadores muy importantes, están destacando mucho, y Lucas al final de este año yo creo que está haciendo una temporada brutal. Pero bueno, yo sinceramente lo que quiero es no vender. En Valencia vendimos a Soldado por 30 millones y luego el problema no es vender, es el sustituto, y con las connotaciones que tiene Osasuna eso es más difícil.
Braulio, de lo de mañana, dijo una vez Mendilibar que ir al Camp Nou en los años en los que lo ganaban, sí, todo, era ir al dentista. Y yo creo que sigue siendo ir al dentista, pero yo creo que la anestesia es mejor la que te ponen ahora. O sea, que se sufre menos ahora en Barcelona.
Sí, es cierto. Bueno, te digo más. Cuando iba yo con el Valencia, que sufríamos, hacíamos partidazos, pero al final cogía uno pequeñito que volaba y nos la liaba y perdíamos el partido. Pero sí que es verdad que antes yo creo que esos partidos Barça-Madrid se daban casi como venga, vamos a pasar el dentista, como tú bien dices, ¿contra quién jugamos? Forzando tarjetas, ¿no? Era muy evidente. Y yo creo que dentro de la dificultad que tiene tener a Aubameyang, a Ferran, a todos los jugadores que tiene el Barça, a De Jong, a compañía, todos esos, yo creo que es más factible por lo menos pelearle y competir. Yo creo que no estamos el resto de equipos tan alejados para un partido competirle. Ahora, que lo normal es que te ganen, evidentemente. Pero yo creo que con el Barça de Mourinho y Guardiola, por ejemplo, que yo lo sufrí en el Valencia, era imposible, o sea, sí, no había ninguna opción, o sea, de verdad que no. Nosotros hacíamos temporadas fantásticas en Valencia con 70 y pico puntos y no nos daba, porque el Barça y el Madrid hacían 90, 90 y casi 100, era una locura, y eso ahora no está pasando.
De los chavales que tiene, de los incluyo Pedri, ¿eh? De todos esos, sí. ¿Quién te llena el ojo de todos los que tiene el Barça que están saliendo?
Bueno, mira, voy a echar un... A mí el que me gusta muchísimo, pues lo conozco, será que lo conozco tanto, es Ferran, que todavía no ha dado el nivel que... Le falta adaptarse, pero a mí Ferran me parece fantástico. Todavía tiene que encontrar su sitio y creo que la gente no ahora mismo igual está recibiendo críticas por lo que sea, pero yo creo que Ferran es tanto en banda como arriba, tener en cuenta que es un chico jovencísimo, a mí parece que con Ferran ha acertado de pleno. Te lo digo ahora que está mal.
Sí,
que no está,
sí, sí.
No, no que está mal.
Sí, pero cuando fichó Braulio todos dijimos, es un buen fichaje. Todos pensamos que era un buen fichaje, que la inversión estaba bien hecha, porque pues si no es el jugador estrella de la selección, es uno de los jugadores estrella de la selección.
Yo vi, no os acordáis, contra Italia, creo que fue el partido, sí, que fue descomunal, que se salió, que luego se lesionó para la final.
Y llegó lesionado a jugar contra Francia.
Y jugó lesionado. A mí me parece que es buenísimo, ¿no? Bueno, buenísimo. Pero todo necesita un proceso de adaptación, un proceso de ir a un club tan grande, los automatismos. Y es un chico enormemente joven, a mí me parece, y repito, como lo he visto tantas veces en Valencia, me parece un jugador fantástico. Muy bueno, evidentemente Pedri es buenísimo. Gavi también, que... Gavi, te cuento la anécdota, que lo vi en la Copa de Campeones contra mi sobrino hace 4 meses de juveniles. Estoy, ¿sí?, hablando de juveniles, ¿eh?
¿Hace 4 meses?
Mira, bueno, 4 meses, en el verano, hace, sí, miento, 7 meses.
Sí, bueno, 7, 8 meses.
En semifinales de juveniles te estoy hablando. Y ganó el Deportivo esa Copa de Campeones, no sé si lo sabéis, ganó el equipo juvenil del Depor y le ganó al Barça de Madrid. En ese equipo estaba Gavi.
¿Y pensaste que, bueno, en unos años llegará o ni siquiera te paraste?
No, sí, no, era muy evidente. Sí. Estaba, aparte lo llevaba Iván de la Peña, que, sí, me llevó bastante bien con él, y estaba allí conmigo y era muy evidente, se veía. Pero ese equipo, ese partido lo perdió el Barça, fíjate. Pero evidentemente hacía cosas que no eran normales. Lo que pasa es que lo que no esperaba, no te voy a engañar, que tan rápido lo hiciera la selección, que tan rápido lo hicieran el Barça. Pero bueno, al final, pues Luis Enrique y compañía pues saben lo que se hacen.
Muy bien, Braulio, que es un placer hablar de fútbol contigo. Has escuchado a Andrea Delgado, me ha dicho: Andrea, no sé si me conoce, como lleva pocos meses que está sustituyendo a Alberto Sanz, digo, ¿cómo no te va a conocer el Braulio?
Sí, 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 sé quién es por nombre, pero es verdad que con el rollo de la pandemia las hacíamos alejadas y con Alberto sí.
Sí,
que,
eso es, sí, eso quién. Es. Es, exacto, verdad que somos pocas chicas, entonces tampoco es muy difícil.
Muy bien, Braulio, que creo que viene tu cumpleaños. Aprovechamos para felicitarte. Que pases un buen día.
Vale, muchas gracias.
Y
muchas gracias.
Veremos si te da un regalo Yagoba y los chavales. Veremos si te traen un regalo mañana.
Bueno, yo creo que de regalo no me puedo quejar. Hay que ser ambicioso, pero tampoco. Pero sí, sí, es verdad que yo ya estoy contento. Como con el día a día con Yagoba, también, ¿no? La felicidad de un día es mejor tenerla todo el año. O sea que, eso es. Gracias.
Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Bueno, Andrea, que y para mañana, que está muy claro todo, ¿tiene algún problema Yagoba o lo tienes clarísimo el 11?
Pues no, ¿eh? No lo tengo claro, porque al caerse el Chimi por esa quinta tarjeta amarilla, claro, él tiene que hacer cambios obligados. Y ha sido una semana en la que hemos visto de todo, ¿eh? Porque ha probado defensa de 5 con 3 centrales, y es que entre los 3 centrales hemos visto a Aridane y David Juan Cruz, a Aridane y Torro Juan Cruz, David Juan Cruz y Torro, también Moncayola. Es decir, ha estado haciendo muchas probaturas. Yo creo que también, pues pensando igual en empezar de una manera el partido, quizás con ese 4-4-2, pero luego igual cambiar a 5, o empezar con el 5 defensa y luego pasar a una defensa de 4, poder moverlos. Así que la verdad que complicado ha sido la semana. Y luego, bueno, pues hoy ha hecho el entrenamiento a puerta cerrada, que no nos quiere dar pistas, y veremos. Yo creo que va a poner una defensa de 5 con 3 centrales. Luego probablemente deje a Torro y Moncayola en el centro y desplace a una de las bandas a Brasanac y por la otra Rubén y solo un punta con Quique García. Y si no, igual en la banda, pues atreve con Javi Martínez, que el otro día lo hizo muy bien, aunque estuvo mejor por dentro. Así que no sé, la verdad que me
tiene una cosa, vas a acertar seguro, porque casi todas las posibilidades que tiene Yagoba.
Es que así no me equivoco.
Perfecto. Bueno, Andrea, pues apúntalo, Chimi Ávila casi hecho la renovación y
sí,
preocupación
casi hecho,
por David García y Torro ante la posibilidad de que vengan
suena mucho clubes. Que este verano alguno va a salir.
Un beso, Andrea, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Mañana a las 9, Barcelona-Osasuna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Pues pasando mal Rafa Nadal, ahora estamos con Ángel García, pero antes vamos a cerrar el Coliseum con lo que hayan dicho Quique Sánchez Flores y Bordalás. Gemma Santos, tú nos cuentas.
Voy a empezar por el entrenador local, por Quique Sánchez Flores, que ha definido el partido como un partido de guerrillas. Ha dicho textualmente, sabían el partido que se iban a encontrar. Ha dicho Quique que lo importante para ellos es competir, que hoy no concedieron atrás, pero que lo cierto es que les ha faltado acierto para llevarse el encuentro. Lo de dejar la portería cero es lo que ha valorado, ha dicho que este es el camino, el volver a tener el colmillo defensivo. Y cuando le he preguntado qué valoración hace de este punto en la lucha por la permanencia, dice que sumar siempre es bueno. Y de las palabras de Bordalás, lo primero transmitirte la emoción que él ha sentido con todos los aplausos que ha recibido aquí en el Coliseum Alfonso Pérez hoy en su vuelta, la que fue su casa durante casi 5 años con respecto al partido. Él lo que valora es que lo hicieron muy bien a pesar de no llevarse los 3 puntos ante un grandísimo rival y un grandísimo equipo como es el de Quique Sánchez Flores, pero evidentemente tenemos que preguntarle por la acción del gol. Quique ha dicho, cuando se ha enfadado tanto con el árbitro, que claro, le ha explicado esa nueva norma, así lo ha especificado, nueva norma de llevar las manos al pecho, aunque sea de manera involuntaria, que es mano y que no puede subir el gol al marcador. Y Bordalás ha dicho que en un primer momento que ha tenido dudas, pero que luego cuando la ha visto en el iPad, que ha visto que era mano clarísima. Y también preguntarle, Corro, cómo no, por Hugo Duro. Te recuerdo, por si los oyentes no lo han escuchado, que aquí se le ha recibido al jugador del Getafe, cedido al Valencia, con gritos de Hugo Duro, traidor, así le ha defendido Bordalás.
Yo respeto, obviamente, cualquier comentario, ¿no? Porque la afición al final es genuina y Hugo Duro lo conozco bien y se ha criado aquí, es de Getafe, ha pasado prácticamente toda su carrera futbolística, sabe, un muy joven en el Getafe Club de Fútbol y le tiene un cariño muy grande. Y si está con nosotros, obviamente es porque yo le conozco y porque, bueno, pues el Getafe en ese momento confiaba más en otros futbolistas.
Noticias de este Getafe 0, Valencia 0. Ahora vuelvo contigo, Gemma.
Sí, porque te tengo que contar una cosa importante de parte de los amigos de Berti. Sí, tengo que darte consejos.
Bueno, tenis, Indian Wells. ¿Cómo va Rafael Nadal contra Korda, Ángel García?
Mal, Corro, mal. Si no fuese Nadal y le hubiésemos visto todas las remontadas que le hemos visto, pensaríamos que pinta muy feo esto. Acaba de hacer su 8ª doble falta, 8, y ha cedido su saque 4 veces ante Sebastián Korda, que es un gran jugador, de los jóvenes que viene apretando fuerte junto a Alcaraz. Pero no está Nadal, ¿eh? No está Nadal. Buen passing ahora con el revés, cierra el puño y todo Rafa para ponerse 40-30. Está perdiendo 3-5 en el tercer y definitivo set. Estaba 2 breaks abajo, 2-5 y saque para Korda, que podía cerrar la eliminación de Rafa Nadal. Le ha roto el saque al estadounidense. Bueno, se lo ha roto el solo, la verdad, con varios errores con el revés. Y ahora está jugando un buen juego Rafa Nadal para ver si se pone el 4-5 y le mete un poquito más de presión a Korda, a ver si se atreve a cerrarlo. Pero ni mucho menos está funcionando el saque como tiene que funcionar si queremos ver a Rafa ganar en pista dura.
Te voy a recordar una cosa. Nadal es Nadal. O sea que no digamos nada. De aquí a que termine el partido, ¿eh?
Te voy a decir solo una cosa que he dicho hoy. A ver si me explico bien, ¿eh? Que va a parecer que yo estoy aquí o poniendo una excusa o diciendo que Nadal sale a la pista a perder. Ni mucho menos. Pero hoy le he dicho a alguien. Digo, va a haber muchas derrotas este año. De hecho, debe haberlas si queremos que haya buenas noticias de Rafa Nadal en estos torneos, en Masters 1000 y demás. Porque no puede ganar todo como ha ganado hasta ahora. Y si está muy lejos y se ha acabado ya aquel Nadal que ganaba Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. Ahora 5-4. No puede hacerlo. 5-4 Rafa Nadal. O sea que no te extrañe ver más derrotas como la que puede haber hoy de Rafa Nadal en estos torneos, porque aquí el gran objetivo sin duda son los Grand Slams y el físico da para lo que da.
En el tercero y definitivo gana 5-4 Korda, tiene saque Korda. Enseguida estamos ahí para saber si ha terminado con victoria de Nadal o de Korda este partido. Y ahora París, Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te creías, que ya no te iba a llamar o qué?
Hombre, por supuesto, espero que lo sigas haciendo.
Bueno, este que van a escuchar es Mauricio Pochettino. En vísperas del partido de Liga, la cruda realidad, otro día en la oficina, Paris Saint-Germain-Bordeaux, el girondinés último colista, y así está Mauricio Pochettino.
¿Cómo me siento? Jodido. Jodido porque en el análisis del partido, creo que tanto aquí en París como 60 minutos, sobre todo en los primeros 60 minutos de partido en Madrid, el equipo ha sido superior. Merecidamente, quizás con más distancia en el marcador, ¿no? Y de la forma que se nos escapa a la eliminatoria es algo que jode, perdón por la palabra, y que te deja jodido y te deja algo dentro que es difícil de sacarlo, ¿no? Bronca, fastidio, bueno, ese malestar que te hace difícil dormir de noche, pero asumir con responsabilidad que tenemos la responsabilidad de seguir.
No lo puedes esconder, Dani.
No, la verdad es que ha sido la rueda de prensa más complicada de Pochettino desde que llegó a París. Yo le he visto psicológicamente bastante hundido porque nadie esperaba este varapalo después de haber sido superiores al Madrid durante gran parte de la eliminatoria. El vestuario también está afectado, está tocado. Estos días entrenando el ambiente no ha sido el más fácil, pero como decía ahora Pochettino, tienen que ser profesionales, intentar ganar la Liga cuanto antes. Mañana toca dar una buena imagen contra el Girondins, pero la noticia, más que en el terreno de juego, va a estar en la grada.
En la grada porque los ultras ya se han expresado públicamente de cuál es su sentimiento, ¿no?
Sí, hay un ambiente muy crispado. Mañana el Paris Saint-Germain contra el Girondins de Burdeos en el Parque de los Príncipes. Ya te digo, va a ser más noticia lo que pasa en la grada que en el terreno de juego, porque esta mañana un sector importante de los ultras del Paris Saint-Germain ha emitido un comunicado duro con varias reflexiones, entre las que se pide la dimisión del presidente Al-Khelaifi, a quien no le ven capacitado para dirigir esta nueva etapa en la que van a haber cambios estructurales. Denuncian que no hay ningún plan de juego porque el Paris Saint-Germain simplemente es una agrupación de grandes futbolistas, y en ese sentido también se plantean que Pochettino poco ha podido hacer hasta ahora porque no le han dejado tomar las decisiones más importantes. Y es un escrito en el que también reivindican que el PSG merece gente que lo sirva, que le ayuda y que no le utilice. Y también decían que, bueno, que mañana en el estadio van a demostrar el descontento general que hay, aunque eso sí, piden explícitamente que la protesta se haga sin violencia.
Una más. Hoy publica el diario Marca, anoche estuvo en el partidazo Juan Ignacio Gallardo, el director del diario Marca, que es el que firma la noticia en Marca hoy de la semana que viene se cierra Mbappé. Ha llegado esta noticia, me imagino, a Francia. ¿Ha habido algún tipo de reacción en los medios? ¿Si se ha comentado alguna cosa o no?
Sí, evidentemente se ha comentado durante el día la portada del diario Marca con esta información sobre Mbappé, pero yo esta tarde he hablado con periodistas de Radio Monte Carlo y de Le Parisien y a mí me desmienten la noticia. Todo apunta a que Mbappé se va a ir al Real Madrid a final de temporada, eso más o menos lo tenemos claro todos, tanto en España como aquí en Francia, pero me cuentan que el jugador aún no quiere dar a conocer su decisión porque quedan todavía 2 meses de competición y se le pueden hacer muy muy largos si dice que no renueva por el PSG. Y más ahora que se han quedado sin la Champions, que era el gran sueño de todo el equipo.
Muy bien, Dani, pues mañana a partir de la 1, que es el partido, ¿no? Juegan por la mañana, el Paris Saint-Germain contra el Girondins, que es colista. Vamos a ver cómo se expresa la gente y a quién señala después de la eliminación contra el Real Madrid. Hasta mañana, Dani, un abrazo.
Aquí lo contaremos, hasta mañana.
Recuerden que el Real Madrid juega el lunes, Mallorca-Real Madrid, y ahora la cadena COPE cuenta el parte de guerra.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Va a contar Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Kiev continúa preparándose para la más que posible llegada de las tropas rusas en los próximos días, después de que estos se estén reorganizando al norte de la ciudad para una nueva ofensiva. Y estas son las sirenas antiaéreas en la capital en una tarde-noche que, según el enviado especial a Kiev, Mikel Ayestarán, está siendo la que más está rugiendo, dice, de los 17 días de guerra. Otra noticia del fin de semana en Ucrania es el secuestro del alcalde de Melitopol, Iván Fedorov, por parte de las tropas rusas, que ha desencadenado las protestas de gran parte de su población. Más de 2.000 vecinos han salido a la calle y han demandado, frente al edificio de la Administración Pública, la liberación del edil. Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido a los líderes europeos que hagan presión para que sea liberado. Además, asegura que en estas últimas jornadas el ejército ruso ha recibido duros golpes por parte del ejército ucraniano.
Las pérdidas de las tropas rusas son colosales. La dinámica de las pérdidas de los invasores ya es tal que podemos decir con confianza que este es el mayor golpe al ejército ruso en décadas. Nunca tuvieron tantas pérdidas en tal número de días.
Lo que sí que han hecho los líderes europeos hoy, francés y alemán, Macron y Scholz, ha sido reunirse telefónicamente con Putin, entre otras cosas para pedirle que, al menos, acabe con el asedio a Mariupol, una ciudad sitiada y bombardeada hasta la extenuación, sin éxito, según ha contado el Elíseo, que dice que el autócrata ruso no tiene ninguna intención de detener la guerra y que Europa responderá con más sanciones. Rusia, por su parte, amenaza a Europa y a Estados Unidos y dice que los convoys que lleven armas a Ucrania serán considerados objetivos válidos, todo cuando hoy ha llegado la segunda remesa de armas españolas a Polonia. Por cierto, que entre todas las personas que siguen en Ucrania todavía hay españoles. Al menos una treintena sigue allí, según ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en una entrevista para El Español, y advierte que de momento no es posible sacarlos de allí.
En estos momentos ya solo quedan en Ucrania 30 españoles.
Estamos en contacto diario con ellos por vía telefónica. En estos momentos no se dan las condiciones de seguridad para poder ir y exfiltrarle, porque no haría más que poner en riesgo su vida y la vida de aquellos que van. Pero en el momento en el que tengamos la mínima oportunidad, desde luego les sacaremos de esa guerra.
Y mientras algunos aún no pueden escapar de esta guerra, cada vez son más los españoles que deciden conducir hasta las fronteras europeas con Ucrania para llevar material y alimentos y traerse refugiados. Es el caso de Cayetano Lucena. Este madrileño escuchó aquí en COPE los testimonios de las personas que habían decidido movilizarse para ayudar y durante una cena con amigos empezó a planificar su viaje. Este domingo ya está muy cerca de llegar a su objetivo.
De una ruta o de una furgoneta que teníamos pensado el lunes, pues ahora estamos con 7 autobuses. Va a ir un camión la semana que viene, un camión enorme de un montón de toneladas a llevar provisiones. Y bueno, pues deseando llegar y ayudar y traer, la idea es traer todos los refugiados que más lo necesiten.
Cambiando de tercio, volviendo a casa, nuevo cruce de declaraciones entre PSOE y PP a cuenta de la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo es el candidato único a presidir el Partido Popular.
El señor Feijóo ha traspasado líneas que no había traspasado el señor Casado, que es abrir la puerta de un gobierno autonómico a la ultraderecha.
Antes ni siquiera de ser presidente del partido, ya soy culpable de todo lo que ocurre en España en los últimos 10 días.
Y en la isla de La Palma mañana se celebra la conferencia de presidentes, pero hoy se ha celebrado un homenaje a los vecinos de la isla por su ejemplaridad durante la erupción del Cumbre Vieja. Lo ha presidido Felipe VI.
Sentimos hoy un gran orgullo y admiración por vuestro coraje. También queremos resaltar valorar el trabajo incansable y extraordinario de las administraciones públicas en el archipiélago, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las Fuerzas Armadas, de Protección Civil.
Y voy terminando ya, Corrochano, con un pequeño apunte musical, porque hay una canción de Tom Model, Another Love, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana. Bueno, pues el artista también ha querido ayudar de alguna forma y se ha plantado en una estación de tren de Bucarest, en Rumanía, y se ha puesto a interpretar su canción.
Y noticias las seguimos contando aquí en la cadena COPE. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora informa Ángel García de cómo marcha el tercer set entre Nadal y Korda en Indian Wells, Ángel.
Ay, qué razón tenías, Corro. Ay, que don Rafael Nadal Parera siempre es y siempre va a ser don Rafael Nadal Parera. Ojo, hace nada, 10 minutos, el partido estaba 2-5 y saque para Korda, que solo tenía que ganar su saque para eliminar a Rafa Nadal. Ahora mismo estamos 5 iguales y 30 iguales. O lo que es lo mismo, Rafa Nadal le ha roto dos veces consecutivas el servicio al estadounidense Korda y está ahora mismo sacando a falta de un par de puntos para ponerse él. Ahora se le escapa esa derecha. Rafa, mira qué enfado. ¿Has visto? Estos son los enfados que está cogiendo Rafa durante el partido porque se le están yendo algunos saques con dobles faltas y algunas derechas que no le gustan nada. Así que de nuevo, bola de break para Sebastián Korda, pero ha levantado una situación muy, muy difícil. Rafa Nadal del 2-5 ha pasado al 5 iguales. Ese puñetazo que le daba al cordaje su raqueta. Ahora, ventaja para Sebastián Korda.
Voy a contar unas cosas y a ver si a la vuelta ha ganado Rafa Nadal a Korda. Hasta ahora, Ángel. Y ahora, informa Berti, informa Gema Santos.
Seguro que le damos suerte con este mensaje de Berti. Ahora mismo, la mejor oferta para tu seguro de coche. Mira la cantidad de dinero que te vas a ahorrar con Berti, porque en Berti tu seguro de coche lo tienes desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, también te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp, puedes hablar con él para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo por WhatsApp, sencillísimo. Así que entra ya en Berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Ya verás qué fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Muy bien, te espero a la 1. Estará Tuti con la cena en la mesa, ¿no?
Me parece que como no la pongo yo ahora, el pobre va a llegar más tarde incluso, ¿eh? Oye, qué ilusión los reencuentros, de verdad, qué ilusión los reencuentros.
¿Con quién? ¿Con Bordalás y
con Bordalás y con su cuerpo técnico? No, Hugo Duro, los jugadores, hijos, que no les vemos, somos la peste. Pero aquí en la sala de prensa, qué bueno los reencuentros.
Muy bien. Un beso hasta ahora, Gema.
Luego más historias humanas.
Más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
El sueco Duplantis hace historia y consigue superar con su pértiga una altura de 6,19 metros.
Una barbaridad, ¿eh? Yo no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplinas de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no.
Bueno, Carlos seguro que ha hecho alguna.
Sí, bueno, sí.
Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis sin Valleva, la rusa? Los abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.188. 37188. Serie 35. 035.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche, pagues lo que pagues, y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre, por eso te doy lo mismito pero con mi toque, y además servicio taller puerta a puerta, inimitable.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700, consulta condiciones.
Un día qué alegría que en Amar me descubría ese pulpazo. Gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, es una mirada hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, el ataque de Rusia a Ucrania, la guerra Rusia-Ucrania, como quieran ustedes llamarla. Porque es evidente que estamos mirando mucho, haciendo la mirada desde Ucrania al exterior, pero desde de la mirada española, desde Rusia hacia el exterior, la hemos hecho poco. Ya has encontrado tú una persona en Rusia que tiene relación con el deporte y que nos puede contar un poco cómo se está viviendo el conflicto en Rusia, ¿no?
Pues sí, bueno, yo lo he conocido como director deportivo, como scouter, como entrenador. Es de esos entrenadores que siempre ha hecho una maleta y que te lo has podido encontrar en Mozambique, en Málaga, en Vilnius o en Krasnodar. Sí, sí, sí. Nunca ha puesto muchos problemas, como digo yo, para hacer la maleta y buscarse su futuro para dar el salto. Lo hizo, por ejemplo, yéndose a Palencia y, bueno, pues está entrenando en Krasnodar, que para quien no sepa más o menos, está bastante cercano al fin del mundo, casi casi, ¿eh?
Sí, tengo yo situado, bueno, se llama Alberto Blanco, que le saludo. Hola, Alberto.
Exacto.
Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Te sitúo un poco para la gente. Krasnodar está por debajo de Mariupol, que es una ciudad que estamos oyendo mucho ahora porque está siendo muy atacada por los rusos, separado por el mar de Azov, que es el mar de Ucrania, y a lo mejor en un vuelo, no sé, debe ser como 250 kilómetros, en un vuelo por aire se debe tardar muy poco en llegar a Mariupol, ¿no?
Sí, a ver, si fuéramos por barco estamos a unos 200 kilómetros de Mariupol, si fueras por tierra son 450 kilómetros, y en realidad pues estamos muy 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 pegaditos a esa parte, ¿no? Y Krasnodar pues es el aeropuerto militar más cercano a Ucrania, por eso nuestro aeropuerto internacional pues lleva cerrado desde el día que empezó pues estas maniobras.
Alberto, que no lo hemos dicho porque Pilar y yo lo sabemos, Alberto, estás trabajando en el Lokomotiv de Kuban, equipo de baloncesto, tú eres entrenador y estás trabajando en el equipo ruso. ¿Estás solo como español o tienes algún español más a tu lado?
Yo soy el entrenador jefe del Lokomotiv Kuban 2, que juega en la liga, en la primera división rusa, y en el primer equipo está Alejandro, el preparador físico que lleva ya aquí en Rusia 6 o 7 años, está casado con una chica rusa, tiene un hijo ruso, bueno, él es español, pero tiene pues ya familia rusa, porque si yo creo que lleva 6 o 7 años. En mi caso, soy yo el único que he llegado este año nuevo a este club y no había ningún otro español que no fuera Alejandro, que había estado antes en el Khimki, que desde el Khimki se vino aquí a Lokomotiv.
Alberto, ¿estáis cobrando los extranjeros?
No.
¿No estáis cobrando? ¿Tu contrato es en euros, me imagino, o en dólares?
Mi contrato es en euros y nadie que cobremos nuestros contratos en euros o dólares, pues podemos cobrar. Porque simple y llanamente no hay esa moneda, ¿sabes? Esto es lo que el club nos ha indicado y yo creo que el club me dice la verdad, porque he intentado ir al banco, a mi banco ruso, a coger dinero de la cuenta y me han dicho que todo lo que quisieran rublos, pero que en euros y en dólares pues que no me lo podían dar y que volviera dentro de 15 días para ver si podían, bueno, pues traer la petición que hice, a ver si me la podían tener. Esa es la realidad que tenemos a día de hoy.
¿Tienes cuenta en un banco ruso?
Sí, todos los trabajadores yo creo que es obligatorio, todas las personas que trabajan en este país, pues nos abren una cuenta en un banco ruso. Y como sabéis, las cuentas con banco ruso pues se han quedado sin SWIFT, es decir, que no podemos hacer transferencias bancarias a nuestro país y tampoco desde hace 2 días se decretó que no podíamos sacar dinero del país porque está prohibido. Es decir, que no sé cómo haremos hasta que no se resuelva un poco esta situación porque está prohibido, lo han prohibido.
En tu equipo, Alberto, ¿qué nacionalidades hay? Aparte de la tuya, la española, ¿rusos y qué más?
Digamos, en el primer equipo y en el nuestro, yo soy como si fuera el Madrid B o el Barça B, en el primer equipo solo hay americanos y serbios, y en mi equipo son todos rusos y hay un chico italiano que está en una situación pues muy parecida a la mía, es un chico joven de 20 años, y que es la nacionalidad que tenemos aquí.
Alberto, ¿puedes hablar de este conflicto con nosotros de todo? ¿Puedes hablar de todo o no?
No. Primero, en nuestro trabajo intentamos concentrarnos en nuestro trabajo y yo sé que este es un tema incómodo. Por otro lado, ellos tienen una información muy diferente a la información que nosotros poseemos al poderos escuchar a vosotros. Y por favor, que podamos seguir así, porque ante esta duda que ahora se nos plantea, que nos podemos quedar aislados en Internet, pues eso sí nos complicaría un poco más la situación. Pero en realidad evitamos o intentamos no hablar de este asunto porque yo sé que podemos tener una percepción muy diferente y yo creo que evitar un problema o una discusión o algo, una situación incómoda, me parece lo más inteligente por parte de todos.
¿Tus redes sociales funcionan? ¿Las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, eso funciona?
A ver, Facebook no funciona, Instagram va funcionando, Twitter ya desde que llegué aquí hace 8 meses, yo notaba que con Twitter pasaba algo y claro, ahora me he estado informando y hace más de un año que Twitter lo tenían como retardado, es decir, que yo a lo mejor, pues yo sigo a Pilar en Twitter y a lo mejor un tuit de Pilar lo veía como 4 días después, ¿sabes? Era una cosa que me pasaba, o yo quería subir un tuit y ese tuit para subirlo me tardaba bastante. Hoy he querido, por ejemplo, hacer un tuit porque dije, bueno, a ver si va a Twitter y no he sido capaz, ¿sabes? Eso no va. Y el Facebook he tenido un momento en que me iba, pero si veo, por ejemplo, que alguien contesta en mis redes sociales, pues no puedo leer lo que me están enviando.
¿Instagram? ¿No? Que no sé si usas.
Sí, Instagram me va funcionando. Es decir, Instagram no he tenido hasta ahora ningún problema. Es la única red pues que sigo manteniendo un poco activa desde mi plano, porque me permite tanto ver pues lo de la gente a la que sigo, como a mí mismo pues me sirve para decir pues lo que hago. Normalmente mi Instagram pues sirve para decir pues dónde jugamos, lo que como, cuando salgo a correr, bueno, cosas personales, que es para lo que uso Instagram.
Alberto, aquí las noticias son que la mayoría de empresas occidentales potentes se han marchado, Burger King, McDonald's, las españolas, por ejemplo, Zara. Eso lo has notado, no sé si en Krasnodar hay muchas, pero creo que has estado en Moscú hace poco con el equipo. ¿Has notado que están cerradas las marcas occidentales?
Sí, el domingo en Moscú ya me encontré en el centro comercial gigante que estuve todo el domingo al mediodía con todo lo que es las marcas de Zara cerradas, ¿no? Y hoy han cerrado McDonald's, KFC, y eso, aunque os sorprenda, y que yo sé que puede sorprender, en Rusia está lleno, pero absolutamente lleno, de todos los restaurantes americanos, que os podéis hacer una idea, McDonald's, Burger King, KFC, y te hablo de la Plaza Roja, cerca de la Plaza Roja, es decir, lo cual es para mí pues fue lo primero que me chocó, ¿no? Y desde hoy está cerrado pues este tipo de restaurantes de comida rápida. Y todo lo que tenga que ver con Zara y demás, pues estaba... Ya lleva desde el domingo pasado. Tú ten en cuenta que Krasnodar es una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Es decir, en España no tenemos ese tipo de ciudades.
No.
Es decir, esto es una ciudad muy grande, con caótica a nivel de tráfico, porque las infraestructuras no están preparadas para la cantidad de gente que alberga esta ciudad. Y se nota mucho ahora mismo pues todo este tipo de establecimientos cerrados. Porque hoy, cuando he ido al mediodía después de entrenar, pues un poco por el centro de Krasnodar, pues ya lo he visto, Starbucks está cerrado, hoy estaba cerrado todo este tipo de comida, la tienda de Nike y la tienda de Adidas estaba pues a medio caminar. Bueno, yo no sé lo que va a pasar de aquí en un mes, pero hoy ya sorprendía mucho.
Moscú, que estuviste hace cuántos días estuviste en Moscú?
Pues justo hace una semana, hoy es sábado. El sábado pasado jugué contra el CSKA de Moscú 2 y después el domingo me quedé todo el día allí porque el lunes viajábamos a Ufa, que jugábamos el martes. El domingo lo pasé todo el domingo en Moscú. Quise ir a la Plaza Roja, quise ir a ver lo que pasaba, ver la cantidad de gente que había, los miles de militares que estaban controlando esa zona. Bueno, quise tener esa experiencia. Me va un poco la adrenalina, como dijo Pilar, porque me gusta, no me da miedo ver la vida de otra forma, y la verdad es que sí que me sorprendió verlo, que cómo vi esa plaza, honestamente.
¿Por qué? ¿Porque estaba cerrada o qué?
Sí, la Plaza Roja, que por cierto, que tengo la suerte de haber conocido muchas partes del mundo, esa plaza es una maravilla, a nivel de visitarla es una cosa preciosa. Bueno, estaba completamente cerrada, no solo cerrada, estaba completamente protegida por cientos de militares, porque para ese día habían convocado manifestaciones a favor, digamos, en contra de estas operaciones, como ellos le llaman, especiales que están haciendo, y por otro lado también estaban los que eran pro. Es decir, yo me crucé con la típica caravana de coches de potentes, digamos, de mucho dinero, pues que iban con las banderas rusas, con la bandera con la Z, que nos ha inundado en los últimos 2 o 3 días pues en toda Rusia como apoyo pues a esta operación que están haciendo.
Como la mayoría de tus jugadores son rusos, ¿ellos hablan de esto o no es un tema de conversación la guerra?
Se habla poco. Ellos saben que por nosotros, digamos, haber americanos, al estar pues el chico italiano y yo, saben que nosotros sabemos una información distinta, ¿no? Y te pongo un ejemplo que fue una cosa que tuvimos que explicar, como sucede en muchos países, en Lituania, en Eslovaquia, en Estados Unidos, donde he estado, siempre antes de los partidos siempre suena el himno del país, ¿no? Menos en España, pues ya sabemos cómo son las cosas. En este tipo de países, pues siempre suena el himno del país, ¿no? Claro, nosotros, en nuestro equipo, normalmente lo que se forman y se abrazan, ¿no? Se juntan unos a los otros. El sábado pasado, el jugador italiano le pidió a los dos jugadores que él no podía abrazarse con ellos, porque, pues, por respeto a la posición política de su país. Y en el vestuario, antes del partido, explicamos que tanto él como yo, pues que íbamos a respetar el himno, pero que estaríamos con la cabeza agachada, escuchándolo, ¿no? Y, claro, la primera pregunta de ellos fue, ¿estáis en contra de Rusia? No, nosotros no estamos en contra de Rusia, porque yo no tengo nada en contra del país, ni nada en contra de la gente que me rodea. Otra cuestión son las decisiones que quien manda, pues pueda estar a favor o en contra. Pero sí fue la pregunta que nos hicieron como un poco preocupados, ¿sabes? Fue con cierta preocupación.
Alberto, ¿cuándo terminas contrato con el Lokomotiv?
Pues en mayo, porque son 10 meses, tú sabes, nos contratan por temporadas. Yo termino en mayo, me habían ofrecido seguir, porque estaban muy, muy contentos con nosotros, y eso que vamos los últimos de la liga, porque somos el equipo muy, muy jovencito. Pero, honestamente, pensar ahora mismo en esto me parece una quimera, porque desconozco cómo esto va a seguir, hasta qué punto va a afectar las restricciones económicas. Se habla que a nivel deportivo, todos estos, tanto el fútbol como el baloncesto, como es conocido ahora mismo, pues con muchos jugadores americanos, con una apuesta económica muy potente, esto va a cambiar, ¿sabes? Va a cambiar porque, de alguna forma, todas estas restricciones y estas limitaciones económicas y imposiciones de sanciones que existen, va a afectar de alguna forma. No sé hasta qué punto, pero yo creo que a los extranjeros nos va a afectar, y no quiero pensar en otra cosa que no sea terminar este año, que esto no se me complique más durante este mes y algo que me falta, y después ir a casa y luego ver lo que va a pasar.
De hecho, Corrochano, perdona que te interrumpa, el equipo de Alberto, el Lokomotiv Kuban, es un equipo de Eurocup, y ahora mismo, igual que los tres rusos de Euroliga, están fuera de la competición.
Sí, y honestamente nuestro equipo, y tú lo sabes, Pilar, era uno de los tres grandes favoritos este año para ganar la Eurocup, junto con la Virtus Bolonia y Valencia. Pero bueno, están fuera, y están fuera de las competiciones FIBA, con lo cual esto va a cambiar mucho si no hay un cambio muy rápido de aquí a 3 o 4 meses.
Lo que ves en televisión, que imagino que te tratarás de conectar a televisiones españolas y europeas, pero lo que ves en la televisión rusa, si ves, es un como si fuera un día normal, más o menos normal, o la información que aparece, por lo no sé si sabes ruso, lo que ves, hablan de ese ataque a Ucrania, o no hablan habitualmente?
Aquí la información es completamente diferente. Ahí vosotros tenéis una información y en este país nosotros tenemos otra.
Alberto, que la vida, o sea, en Krasnodar la vida es normal, ¿no? O sea, no notas que haya un conflicto grande. O sea, tú puedes sales a la calle y al margen de todas estas historias que no son pocas que hemos contado, la vida es normal, ¿no?
Sí, a ver, la vida ha cambiado en tres cosas en la ciudad. La primera, el aeropuerto. Segundo, nosotros tenemos el aeropuerto militar más cercano a la frontera, y por las noches sí escucho muchas veces pues los aviones, ¿no? Pues que salen o bajan o suben, que era algo que antes no se escuchaba. Y tercero, evidentemente, lo que ha cambiado también es que diariamente ir a los cajeros a sacar dinero de los bancomat, pues antes era mucho más sencillo, y ahora hay que tener un poquito de paciencia para poder extraer dinero de los cajeros. A veces te encuentras con dinero y otras veces pues no, dependiendo de la hora que vayas, porque sí he notado un número mucho más alto de dinero. Cuando justo el día que empezó, ese día sí fue un día masivo de colas en los cajeros. Yo creo que la gente se asustó y bueno, la gente trató de ir a recoger dinero, ¿sabes?
Alberto, me imagino que estás en contacto con, no sé si en Krasnodar hay consulado español o la embajada española en Rusia, me imagino, ¿no? Que estás en contacto, ¿no?
Yo me puse, la verdad es que se puso en contacto conmigo en la Federación Española de Baloncesto, sí, preocupándose por mi situación inmediatamente. Y ellos me dijeron que para cualquier cosa que necesitaran, ellos iban a estar ahí, que iba a estar en una lista del CSD para lo que fuera necesario. Y yo con eso ya me tranquilicé, ¿sabes? Es decir, yo sé que tengo que coger el teléfono y llamar a alguien de la Federación Española porque algo se pone torcido y ellos están inmediatamente preparados para poder ayudarnos. Pero también te digo la verdad, yo creo que a nivel de seguridad aquí vamos a estar tranquilos, yo creo.
Sí. Bueno, y por supuesto que tienes este altavoz para lo que necesites con el teléfono de Pilar. Pilar, ¿quieres alguna cosa más para Alberto? Que, o sea, me parece el relato que ha hecho de la situación me parece súper atractivo para el oyente, para que sepa, porque tenemos una mirada de Ucrania hacia el resto del mundo, pero de Rusia tenemos muy poca mirada porque, Pilar, hay muy pocos españoles sino Alberto Blanco y la persona que ha dicho él, ¿no?
Sí, de hecho, estaba también Miguel Méndez y Alba Torrens en el Ekaterimburgo, pero a través de la Federación ya regresaron a España con un viaje un poco odisea. Visteis la historia en el partidazo de Sara Hurtado, de nuestra patinadora. Alberto, ¿puedes encontrarte en la situación de no poder volver?
Puedo encontrarme en la situación de tener muchas dificultades, en el sentido que tengo claro que me pueda tocar dar muchas vueltas para llegar. Hoy estaba buscando un vuelo de avión para mi hija, porque, bueno, ella tiene el visado hace un tiempo, justo cuando, un poquito al empezar el conflicto, tenía que ir a recoger el visado a Madrid para venir a visitarme, y hoy he intentado buscar billetes de avión para que ella me venga a ver y que coincida que termino la liga y luego nos volvemos juntos y eso, y claro, en ninguna de las páginas web en las que puedes comprar un billete de avión no te lo venden. Es decir, yo no soy capaz vía internet de poder comprar un billete de avión para que mi hija pudiera venir aquí, o para que lo pudiera hacer al revés. O te pongo otra situación que es el día a día. Yo me voy, juego mañana, el domingo me voy a Irkut y vuelvo el jueves. Y como voy vía Sochi, porque mi aeropuerto está cerrado, he dicho, bueno, pues me voy a quedar en Sochi, que sabéis, ahí se celebran los Juegos Olímpicos de invierno y es una ciudad muy bonita, que yo no he estado, y dije, venga, pues me quedo una noche y conozco Sochi por si acaso, por si me tengo que volver. Claro, intento alquilar un hotel, y por las típicas webs que tú sabes que todos hacemos para alquilar una habitación de hotel, pues te dicen, lo siento, pero no tenemos habitaciones disponibles para el sitio que usted nos está solicitando. Pues esto es el día a día, y yo sé que estas dificultades las voy a tener. Pero también, soy honesto, creo que mi club nos va a encontrar una salida, porque es muy profesional y saben de nuestra situación y no nos van a dejar aquí bajo ningún concepto. Eso es mi apreciación a día de hoy.
Alberto Blanco, en Krasnodar, profesional que está trabajando en el Lokomotiv de Kuban, en el equipo de baloncesto. A mí me ha servido mucho la conversación y espero que los próximos días sean mucho mejores. Y lo dicho, aquí tienes un altavoz para lo que necesites. Y un abrazo muy fuerte para todos,
Gracias a vosotros por preocuparos de nuestra situación. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, Pilar, pues es otra mirada, ¿no? De un sitio que está aparentemente más tranquilo, pero con muchas dificultades también.
Sí, ya lo habéis escuchado en las palabras de Alberto. Es que queda poco que añadir, porque la historia evidentemente
es tremenda,
está allí.
En el siglo XXI, 2022, lo que ha relatado en un país, pues que es del primer mundo, como es Rusia, lo que está ocurriendo es tremendo.
Es una ciudad, además Krasnodar, pues acuérdate que Víctor Claver estuvo allí, por ejemplo, jugando.
Bueno, decir que haya... Cuban es un equipo que se pasea habitualmente por Europa. O sea que...
Exacto, es decir, que estamos hablando de un gran equipo, de un muy buen equipo. Afortunadamente, bueno, pues está en una zona quizá un poquito más lejos de tanto ruido que pueda ser la capital como Moscú, pero está también con sus problemas.
A 200 kilómetros de Mariupol, porque es una ciudad que está siendo aniquilada por los rusos. O sea, es una ciudad que está, hombre, sí está el charco por medio, el mar de Ucrania, pero está a 250 kilómetros de donde está él. Bueno, gracias por la historia, Pilar, un beso.
Otro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance, condiciones en citroen.es.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos. Pero
y las mejores historias.
Y lo más importante es porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Mientras estamos hablando con Alberto, ¿qué ha pasado en Indian Wells, Ángel García?
No había ni mucho menos que interrumpir esa gran entrevista, Corro, pero es que otra vez, como siempre y para siempre, don Rafael Nadal Parera. Que ha vuelto a remontar, que perdía 2-5 en el set definitivo y ha acabado ganando por 7-6 ante Sebastián Corda y sigue vivo en el Master 1000.
Oye, yo estaba como tú hace media hora de decir, este pierde fijo.
Yo hace tiempo ya que aprendí que no.
Sí, sí, pero... caemos siempre en el mismo error,
Bueno, han puesto aquí remontadas de todo tipo. Yo siempre recuerdo la de Andújar en Roland Garros, que iba perdiendo 1-5 y 15-40 y acabó ganando ese set, o sea, para que veáis hasta qué punto.
Yo, cuando está a un punto el rival de ganar, y yo creo en Nadal.
Estaría bueno que nos hubiese puesto las posibilidades que tenía Nadal de ganar el partido. Sí.
Bueno, ya pusieron con Medvedev un 4% y mira dónde acabó el partido. Pero bueno, nada, espectacular lo de Nadal. Decimosexta victoria del año, los 16 partidos que ha jugado. Sigue invicto, ahora va a jugar ante el británico Daniel Evans. Victoria también, ya lo hemos contado antes Corro de Carlos Alcaraz. Ha ganado Roberto Bautista y se van a enfrentar entre ellos en tercera ronda. Y bueno, acaba de perder también Pedro Martínez, está a punto de jugar Badosa. Están también en pista Sorribes y Davidovich. Ya te he dicho que mucho español en Indian Wells, pero todos, supongo, y como siempre, alucinando con don Rafael Nadal Parera.
El gran Rafael Nadal. Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Corro. Chao.
Y ahora lo que nos queda de fútbol, porque nos quedan partidos que se van a jugar mañana, y recordar los goles de la jornada de hoy. Por ejemplo, mañana juega el Sevilla contra el Rayo Vallecano en casa del Rayo Vallecano a las 2 de la tarde. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está como sigue, a 8 puntos del Real Madrid, y viene apretando por detrás el Atlético de Madrid, que se ha puesto a 4, y vamos a ver qué hace mañana el Barça. ¿Cómo tiene la plantilla Lopetegui para mañana?
Bueno, pues prácticamente como en las últimas jornadas, bueno, como casi toda la temporada, la plaga de lesiones está arrasando al Sevilla, y no es una justificación ni es una excusa. El Sevilla ha viajado esta tarde a Madrid sin Montiel, Suso, Lamela, Fernando, Diocarlo, Papu, Jordán, que está sancionado, o sea que una cantidad de jugadores tremendo. Solo ha recuperado a Rakitic, que el otro día tuvo contra el West Ham unos problemas estomacales, pero sí lo ha podido recuperar, y a Delaini, que estaba sancionado. Pues con ese impedimento y con esos problemas con los que está peleando el Sevilla durante prácticamente toda la temporada, va a jugar mañana en Vallecas con la intención de mejorar la imagen de los partidos fuera de casa, y ya más que mirando a la Liga, creo que esa puerta prácticamente,
¿no?
Sí, prácticamente está cerrada, porque el Sevilla no le da, y está más pendiente ahora mismo de mirar lo que viene por detrás, de asegurar el puesto de Liga de Campeones, que es uno de los grandes objetivos por la cuestión económica y también deportiva del club, y centrados también en el partido de vuelta en Londres la semana que viene contra el West Ham. Pero mañana no va a tirar el partido, porque le hacen falta puntos, porque como tú dices, los de atrás están apretando, ¿no?
Que no es poca cosa, pensar en el West Ham y en el segundo puesto de la Liga. Un abrazo, Víctor, gracias.
Hasta luego.
Este es Julen Lopetegui, que como siempre avisa de la dificultad del rival.
Y nosotros venimos de jugar hace poco más de 24 horas, y mañana tenemos a las 2 del mediodía, en 2 días y medio afrontamos un partido complejo, difícil, primero ante un buen equipo y en un estadio creo que un poco diferente a todos, ¿no? Yo conozco bien ese estadio, sé lo que es jugar en Vallecas, y espero a un equipo tremendamente complicado, difícil por las características que tiene tanto el campo como el estadio.
Y lo de hoy, esta tarde le ha ganado el Villarreal, le ha ganado 1-0 con un gol de Parejo al Celta de Vigo.
El balón picadito dentro del área para Trigueros, se tiene que girar, juega para Parejo, chuta Parejo, gol. Gol. El príncipe de Coslada, Dani Parejo. Balón filtrado, Trigueros deja de cara, le pega Parejo de zurda, marca Parejo, marca el Villarreal, Villarreal 1, Celta 0.
Recuerden que el miércoles es la Juve en Turín, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Se ha ido con algunos problemas en los isquios al Viola, a ver si se recupera para este partido del miércoles. Y un detalle curioso, han echado del estadio a un aficionado que estaba muy pesado con Coudet.
Estamos acostumbrados, un poquito sí, pero estaba ahí muy cerca, no es con la afición, yo con uno que vino de la casa a molestarme a mí, no pasa nada. Estamos un poco acostumbrados, pero el tema es tenerlo ahí sin, a 2 metros y constantemente, pero no pasa nada con los aficionados, era uno que estaba un poquito, y tampoco con el aficionado este, vino, creo que era argentino. Te voy a decir.
En Granada, Granada 0, Elche 1.
¡Uy, va cuidado el Elche! ¡Gol, gol, 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 gol!
Mira, la primera en la frente.
¡Gol, gol, gol, gol,
contra,
gol, 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 gol!
¡Qué bien, Peranilla!
¡Contra Fidel! ¡No! ¡Del Elche! ¡A la contra sabe jugar Francisco! Creo que el último pase es de Peranilla.
¡Una maravilla!
¡Deja solo a Fidel! ¡Qué placer por abajo! ¡La manda dentro de la portería de Luis Maximiano! Granada 0, Elche 1.
Granada está a un punto del descenso, y a ver qué hace mañana el Deportivo Alavés. Y en el otro partido, el que nos queda esta mañana, Levante 1, Español 1.
Sergi Dardé, el 10 del Español, mete el pase, qué bueno, para Puado, dentro del área, Puado, qué gol, qué gol, gol del Español, gol de Javi Puado.
¡Gol!
¡Es! Vaya, es hombre, el que sabe, sabe.
¡De Levante! ¡Nostra Pajus se expande! ¡En tiempo de juego! ¿Quién si no? ¡Iba a marcar Dani Gómez! ¡Levante 1! ¡Español 1!
El Levante y su entrenador Listi ha reclamado un penalti a Dani Gómez en los últimos minutos. Y para mañana hay otros dos partidos. A las 4 y cuarto de la tarde se juega el Betis Athletic de Bilbao, que trae estas noticias Andrés Ocaña. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Pues se enfrenta al Athletic Club de Bilbao prácticamente a una de las últimas oportunidades de aferrarse a Plaza Europea. Está a 6 del Betis, que va a poder contar con Canales, que ha entrado finalmente en la lista de convocados, pero que pierde a Tello, a Bellerín y también a Alex Moreno para el partido de mañana en el Athletic. Dos vacas sentidas en Marcelino, la de Íñigo Martínez y también la de Dani García, en un partido en el que seguro se va a dejar jugar porque arbitra Mateu Laoz.
Y a las 6:30 de la tarde se juega el Real Sociedad Deportiva a la vez con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, David Silva es la gran ausencia en la Real Sociedad. El canario sufre una sobrecarga en el muslo y se ha caído de la lista. Vuelven Januzaj y Diego Rico. También han entrado Oyarzabal, Merino y Zubeldia, que han arrastrado dolencias físicas durante toda la semana. En el Alavés, Mendilibar refuerza el centro del campo con la recuperación de Tomás Pina y el regreso tras cumplir sanción de Loum. El técnico de Zaldívar ha prometido una versión valiente en una Anoeta que recupera el 100% del aforo. El Club Txuriurdin ha enviado 600 entradas al Club Abazorro. Se espera un ambientazo en Anoeta. En el VAR estará Hernández Fernández. Esto lo pitará Figueroa Abad.
Gracias, Marco. Todo esto lo contamos mañana en el Tiempo de Juego. Ahora la Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
En una semana empieza el Mundial de Coches y hoy ha habido entrenamientos en Bahrein y la verdad es que tenemos buenas noticias de los españoles, de la escudería de Carlos Sainz y también de Fernando Alonso. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por Alonso o por Carlos Sainz?
Mira, voy a empezar por... Te voy a dar una información que normalmente no está al alcance de nadie, que es la telemetría. La telemetría de los equipos es secreta, pero tengo la comparación de los tres mejores tiempos, a ver, quitando el de Mick Schumacher, que yo creo que llevaba muy poca gasolina, que luego ha hecho segundo tiempo del día, pero hasta que terminó la sesión a las 5 de la tarde, lo que pasa es que le dejaron 2 horas extra a Haas, pues eran Verstappen, Leclerc y Alonso. Y si analizas la telemetría de los tres, vemos que en las rectas va muy bien el motor Renault. El motor Renault de Alonso tiene muy buenas velocidades, si analizas las telemetrías, pero si ese tercer puesto, que nadie piense que lo vamos a ver repetido en Bahrein. Es una buena noticia que saque la cabeza al pin, pero todavía le falta mucho en las curvas, comparado con el Ferrari y con el Red Bull. Eso es lo que se ve viendo las curvas de telemetría, cuando frenan, cuando aceleran, tanto Verstappen como Leclerc y Fernando Alonso. Es una de las cosas bonitas que ver. Y si hablamos de Fernando, y quieres empezamos por Alonso, decirte que ha tenido un día, digamos que su día ha sido parecido al partido del Madrid contra el Paris Saint-Germain. Estaba en el Madrid-Paris Saint-Germain, estaba el madridismo casi en el barranco, y Fernando Alonso estaba marcando un noveno registro, que si tú pasas a limpio sería un 18 con los dos coches en pista de cada equipo, podría ser hasta un 18 en la parrilla de Bahrein, y ha puesto un C4, ha hecho una buena vuelta y se ha colocado entre los tres primeros. Y entonces ya llega el subidón, ya está en redes sociales, uno de los mayores tendencias en redes es el plan, y ya se ha liado una parda. Lo bueno es que ha recuperado la sonrisa Alonso, que ha encontrado un camino para el reglaje del coche, porque había hecho unas tandas que al principio iba a regular y luego ha hecho una muy buena tanda con C1, con el neumático más duro, y que también ha hecho una muy buena vuelta. ¿Quiere decir eso que va a estar delante entre los tres primeros equipos? No, seguramente sea el quinto equipo de la parrilla, pero bueno, por lo menos se ve un camino, y esto es lo que decía Fernando Alonso a Dazón.
Bueno, ha sido un día muy bueno, necesitamos un día limpio, sin ningún problema. Ayer lo tuvimos con Esteban y hoy conmigo, así que hemos aprendido mucho del coche en estos dos días y creo que vamos a llegar mucho más preparados de lo que pensaba antes de llegar aquí a Bahrein, así que contento.
Esto de Fernando Alonso y luego Ferrari y Carlos Sainz, ¿cómo están?
Bueno, pues Ferrari es el campeón de la pretemporada. No quizás por la rapidez, que yo creo que hoy ha asustado a Red Bull. Hoy Red Bull ha metido unas mejoras extraordinarias en el coche, lo han reperfilado entero, con pontones nuevos, suelo nuevo, y bueno, Ferrari llevaba lo mismo que estos días. Pero sí que es cierto que es un coche que no se rompe, a diferencia de algunos problemas que, por ejemplo, ha tenido Alpine o también Red Bull. Bueno, pues el coche no se rompe. Hasta ahora ha funcionado de maravilla. Va bien, a una vuelta, tiene un motoraco espectacular que corre muchísimo y que yo creo que no han enseñado todo lo que tiene el motor. Que, por ejemplo, hoy Alpine ha hecho el 317, lo más rápido. Quiere decir que sí que ha enseñado partes, sí que ha enseñado casi todo lo que tiene el motor. Ferrari se ha guardado un poquito más y, sobre todo, da la sensación de que va bien en todo momento. Le colocan con favorito los demás. Yo te digo, y me voy a mojar, que creo que pueden estar en primera fila. Quizás la pole la puede hacer Verstappen, pero pueden estar luchando entre los 3-4 primeros puestos, que es una auténtica barbaridad. Hay que motivar a la gente con Carlos Sainz, que nos va a dar un año maravilloso, y él reconocía que ha sido una pretemporada entre Barcelona y Bahrein buenísima.
6 días de test muy buenos para Ferrari en general, porque hemos podido completar todo el plan que teníamos sin haber generado ni una sola bandera roja, sin habernos parado en pista. Por lo tanto, unos días de test muy buenos en el que nos ha podido permitido completar todo el programa que teníamos planeado y llegar a la primera carrera lo más preparado posibles.
Entonces, Carlos, el ranking de fuerzas, por lo que has visto tú entre Barcelona y Bahrein, ¿cómo está para la primera carrera del fin de semana que viene en Bahrein?
Bueno, yo creo que vamos a tener arriba a Red Bull y Ferrari luchando entre ellos. Yo sí me creo que tiene problemas Mercedes, pero la llorera que ha cogido Hamilton me parece exagerada. O sea, si Hamilton tiene alguno de los coches que ha tenido Alonso, llevaba 10 años fuera de la Fórmula 1. Bueno, el Mercedes tiene un problema, sobre todo tiene un problema a alta velocidad. El coche bota demasiado y pierde la aerodinámica, pero estamos hablando de que sería el tercer coche en discordia, que no está nada mal. Y luego yo ya estaría la cosa más complicada. McLaren tiene un problema con los frenos, aparte de que uno de sus pilotos de momento está con COVID, que es Ricciardo, para la primera carrera del año. Se supone que podrá correr, pero está por ver. Le sustituiría a Piastri, que es el probador de Alpine. Yo creo que para el cuarto puesto de la parrilla debería estar McLaren, pero tiene problemas de frenos. Si no arregla los problemas de frenos, no podrá estar McLaren. Pero yo creo que sería el cuarto, estaría entre McLaren y en el quinto ya llegaría Alfa Tauri, pero el cuarto sí lo resuelve, si no sería el cuarto Alfa Tauri, que es el equipo B de Red Bull. Y si efectivamente para Alpine va a ser muy importante que no aparezca McLaren, porque si McLaren está bien sería sexto, si no Alpine sería el quinto equipo de la parrilla. ¿Qué problema tiene Alpine? Que va a estar muy cerca Aston Martin y que ya no hay equipos malos, es decir, ya no tienes equipos muy lejos. No va a estar el Williams a lejísimos, a 2 segundos por vuelta, no. El Haas ha mejorado mucho, Alfa Romeo. Lo que hace este nuevo reglamento es que ha encogido la parrilla, aunque los grandes siguen siendo los grandes, pero va a haber menos distancia entre el primero y el último. Así que hay que apretar, hay que poner evoluciones. Va a tener evolución Alpine en la próxima, ya en la primera carrera lleva una buena evolución. Y hay que ser muy agresivo en el desarrollo, porque este año te pueden levantar la tortilla.
Entonces el campeón del mundo, Verstappen, está como una moto, ¿no? O como un cohete, que diría la otra, ¿no?
A ver, Verstappen hoy ha hecho unos tiempazos, hasta se reían
en
el box.
Perdona, como un pepino.
Sí, dijo en su momento, una frase mítica. A ver, el problema que tiene es el marsopeo Mercedes, y tú dirás que me he vuelto loco. No, el coche rebota demasiado. Es como nada una marsopa, ¿vale? Por eso lo llaman así. Tiene un nombre inglés que ahora no te lo voy a decir. Pero vamos, el caso es que los coches botan demasiado y pierden la aerodinámica. Es el problema de Mercedes, el mayor problema que tiene Mercedes. Ha hecho un coche muy revolucionario y eso hace que le vaya a costar un poquito. Pero son 23 carreras, no descartes en absoluto a Mercedes. Yo creo que podría ser un poquito más favorito Verstappen, pero tiene que hacer un gran comienzo de año. Y está por ver, y Ferrari va a estar ahí, así que bueno, vamos a ver. De luego, hoy ha dicho Hamilton, no estamos para ganar y esto no va a durar, no va a ser fácil de arreglar, no se arregla en una semana. y nadie le cree, pero yo sí he visto síntomas de coche nervioso, coche con problemas, y tienen un problema en Mercedes, pero que Mercedes es una super fábrica y lo puede arreglar.
Muy bien, en una semana estamos aquí contando la noche previa a la gran carrera, la primera gran carrera, pero hay muy buenas noticias en Ferrari, que está bastante bien, y en Fernando Alonso, que es evidente que no va a estar entre los mejores, pero que ha dado un salto de calidad con respecto a la pretemporada que hizo en Barcelona. Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Que vaya bien. Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Continúa el horror de la guerra total en la puerta este de Europa. Putin prosigue intentando aplastar Ucrania y a los ucranianos, ya sean civiles, mujeres o niños. El mismo día que ordenaba la invasión de Ucrania, Putin convocó en el Kremlin a sus principales empresarios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
De aquellos 13 multimillonarios que se reunieron con Putin, solo uno ha apelado a la paz. Es Putin quien les ha hecho millonarios.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ganas de disfrutar, de renovarse, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de superarte.
Con estas zapatillas Nike Downshifter 11 tan deseadas, de 59,95 a 49,95 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
¿Sabes ya qué le vas a regalar a papá? En Leroy Merlin tenemos cientos de ideas al mejor precio hasta el 19 de marzo. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Hace mucho tiempo que no hablo en antena con Rodrigo Contreras y este es un buen momento para hablar con él. Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
¿Vienes del concierto de Miguel Ríos?
Hombre, conciertazo, ¿eh?
¿Sí?
Tremendo, tremendo, con muchos invitados de lujo.
¿Quién ha estado con haciendo?
Pues mira, ha empezado el concierto con Bienvenidos y en vez de salir Miguel Ríos ha salido Javier Bardem a cantar.
Sí.
Después han estado un montón de invitados, pues como Amaral, como Víctor Manuel, como bueno, un montón de gente y con la banda original de hace 40 años del Rock and Ríos.
¿Cuánto dura el concierto?
un poquito más de dos horitas. El tío, casi con 78 años, se conserva.
Eso te iba a decir, que tiene 77 tacos, ¿eh? Miguel Ríos.
Me perdió un castaño.
Sí, sí, bueno, son gente, son viejos rockeros, sí, que nunca mueren. Están ahí leyendas. Sí. Oye, te llamo porque, Rodri, estamos a un pasito de meternos de nuevo en un mundial. Hemos jugado uno, la selección española de rugby, y mañana, si ganamos, vamos al mundial.
Efectivamente, la derrota hoy de Rumanía en casa contra Georgia, por poquito, pero al final han perdido, nos da esa opción de que una victoria, aunque sea de un punto, nos mete directamente 24 años después en el Mundial de Francia 2023, que nos pilla cerquita para ir para allá, bueno.
O sea, el otro que fue en Gales, ¿no? Fuimos a Gales, ¿no?
Sí, pero jugamos en Escocia, fue dividido, ¿sí?, en el 99, y bueno, pues la verdad es que lo tenemos, eso, una victoria. Nos quedan dos partidos, el de mañana contra Portugal, y luego viajar la semana siguiente a Georgia.
Que eso está más difícil, allí, ¿no? Eso está más difícil,
eso
Georgia.
Eso está más difícil, en teoría. Pero una victoria en Georgia también nos daría ese pase.
Oye, ¿y el Mundial de 2023 qué fechas tiene? ¿Para ir haciendo hueco en la agenda?
Para ir pidiendo, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué es, en verano, bueno, en invierno, en otoño? ¿Cuándo es eso?
Sí, en el caso, que espero que no, que quedemos terceros, iríamos a la repesca, y se jugaría en este mes de noviembre.
No, pero digo, el mundial de rugby.
El mundial, eso es, el mundial, primero tendríamos que ir a las naciones, ¿sí?, y después, a partir de septiembre, el mundial.
Oye, septiembre, pues está bien.
¿Y cómo lo tenemos contra Portugal?
Pues, a ver, yo creo que nos favorece este tiempo de lluvia, porque Portugal tiene una tres cuartos muy rápida, tiene tíos atrás muy muy veloces, muy muy ágiles, y nos pueden hacer mucho daño. Si se embarra el terreno de juego, si jugamos con la delantera, pues yo creo que tenemos incluso más opciones de ganar. Lógicamente es el partido de las vidas, ¿no? De muchos jugadores, que alguno de ellos ya jugó la fase anterior en el 2018 con aquel escándalo de Dieter Heysel, ¿no?, en Bruselas, que también contamos aquí en el partido.
Sí, sí, sí. Eso.
Oye, si no llueve, lo regamos, ¿no?
Habrá que hacer barro de todas maneras, y que cuanto más pese el balón, mejor, porque más difícil es pasarlo, ¿no?
Rodri, una menos cuarto, ¿no?, en el central.
Efectivamente, lo da Teledeporte en directo, una menos cuarto con todo el papel vendido ya en el central. Y bueno, es una jornada que histórica totalmente, con esa victoria de España, o esa posible victoria de España, que nos dé el pase directo al Mundial como segunda de grupo, como Europa 2. Y nos enfrentaríamos a la actual campeona del mundo, a Sudáfrica, con Irlanda, creo. O sea, que sería un buen grupo para hacer un viaje a Francia divino.
Vamos a ganar y lo preparamos. Rodri, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Aprovecho para decir que en el Seis Naciones ayer le ganó Francia a Gales, que es la líder, Francia del Seis Naciones, y hoy le ha ganado Irlanda a Inglaterra. Y ahora Parra Center. Hola, Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
¿Cómo estás, hombre?
Todo bien.
¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo?
Ahora no estoy viendo nada, estoy leyendo, más
bueno,
que viendo.
Bueno, bien,
me ha dado la pedrada de leerme La Rueda del Tiempo, la serie esta de Prime,
¿sí?,
que no, triunfó bastante.
No, pues no me ha enganchado a mí, a ti sí es así.
Sí, sí, a mí es que esas historias de, en plan, Juego de Tronos, Señor de los Anillos, me molan mucho. Son 14 libros, voy por el tercero ya.
¿14 libros?
Sí.
Oye, ahí hace el profesor de La Casa de Papel, tiene un papel ahí en
sí,
La Rueda del Tiempo.
Correcto, sí, sí.
O sea, que está bien, ¿no?
De falso dragón.
Sí, de sí. Falso dragón, vale. Oye, a ver, un par de cosas o tres de la NBA. Primero, Popovich se convierte en el entrenador con más victorias, ¿no?
Honor a Greg Popovich, 1.336 victorias con el triunfo de ayer de San Antonio ante los Utah Jazz por 104-102. Se convierte en el entrenador con más victorias en liga regular de la historia de la NBA, superando al amigo del profe, a Don Nelson. Y hay que decir que es muy merecido. Si hablamos de un póker de entrenadores de la historia de la NBA, pues todos pensamos en Red Auerbach, de la época gloriosa de los Celtics de los 60. Pensamos, por supuesto, en Phil Jackson, con sus anillos en Chicago Bulls y en Lakers, es, de hecho, el Señor de los Anillos. Está Greg Popovich, y habría que meter ahí también, a lo mejor, a Pat Riley, por su época con el Showtime de los Lakers. De los que están en activo, yo creo que el único que se puede medio acercar, si alarga su carrera y ya tiene 60 años, es Doc Rivers, que está ahora mismo el décimo. Está con un poco más de 1.000 victorias, a más de 336, o sea, a más de 300. Está a distancia, o sea que lo mismo a Popovich le dura el récord.
Otro viejo rockero que está en un momento estelar en las últimas semanas, que es LeBron James.
Está en un momento rabioso, yo creo. La temporada de los Lakers es tan sumamente lamentable y patética que a él le ha dado por soltar aldabonazos para seguir demostrando que es una de las grandes estrellas de la liga. Metió 56 puntos a los Warriors el pasado sábado para vencer a los de San Francisco, y anoche metió 50. Los Lakers solo han ganado dos partidos desde el parón del All-Star y en los dos ha tenido que meter un tío de 37 años más de 50 puntos. Pero bueno, ese es el resumen de la vida de los Lakers.
¿Y partido de esta noche que haya que ver después de que termine la lectura?
Partidazo. A las 2:30 de la mañana, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, que cuando vuelva Draymond Green a los de la Bahía, podría ser perfectamente una final de la NBA por el potencial de los dos equipos. Es el vigente campeón con Antetokounmpo a la cabeza contra Curry, que empieza a volver a mostrar un gran nivel. El otro día, el último partido de Curry en Denver fue una maravilla. Y hay 7 partidos hoy, hay algunos chulos, pero el más chulo de todos, sin duda, es el Warriors Bucks a partir de las 2:30 de la mañana.
¿No? 2:30 de la mañana. Sí. Muy bien, párrafo.
Es buena hora, acaba a las 5.
Sí, sí, bueno, hora... tú terminas el vigésimo libro de la Rueda del Tiempo y luego ya te metes con esto. ¿Vale? Sí.
Luego dice que ve los partidos, pues está leyendo.
No, los partidos los veo. O sea, cuando. Es que hoy empieza tarde la NBA. Y los fines de semana suele empezar a las 11, a las 12, pero hoy hasta las 2 no hay partidos. Y es que el fútbol que había hoy en España tampoco era para tirarse los pelos. Y he estado toda tarde leyendo con tiempo de juego de fondo.
Un abrazo, Parra. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao. Peaky Blinders, como Isaac Avilés. Hola, Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Por dónde empiezas? ¿Con lo no publicado hasta el momento?
Sí, lo no publicado hasta el momento. Hemos estado hablando del recibimiento que le ha dado el Coliseum Alfonso Pérez a Hugo Duro, jugador del Valencia, canterano del Getafe. Bueno, pues ha hablado de esto. Vamos a escuchar primero el sonido del estadio y después a Hugo Duro hablando de esto en Vamos.
Duro es un traidor.
Ojalá algún día vuelva al Getafe, me encantaría volver a jugar aquí, como te digo, es mi equipo, soy azulón y bueno, ahora me toca defender al Valencia y lo voy a hacer a tope mientras me toque.
Bueno, era lo que decía Hugo Duro después de haber escuchado esas palabras hoy, esta noche en el estadio. En la Liga Iberdrola, mañana a las 12 tenemos partidazo, Corro, Barcelona-Real Madrid. Recordemos, si gana el Barça es campeón de Liga, lleva pleno de victorias. El Real Madrid acude con 8 triunfos consecutivos, así que partidazo. Y de hecho, este va a ser el previo, porque en 2 semanas se ven también las caras en la Champions League. Y a las 11, un poquito antes, se juega el Rayo Atlético de Madrid y a la 1 el Granadilla-Tenerife contra el Sevilla. En baloncesto, en la Liga Endesa, ganó el Juventud al Valencia, ganó también el Tenerife en Zaragoza, Gran Canaria en casa ante Unicaja y Bilbao Basket al Breogán en Lugo. Y mañana, 12:30, Murcia-Andorra, a las 5 Barça-Betis, a las 6:30 Burgos-Real Madrid y a las 8 Obradoiro-Basconia. En ciclismo, la París-Niza, 7ª etapa, Roglic se ha impuesto en la etapa reina y consolida su liderato en la general. Y en la 6ª etapa de la Tirreno Adriático, victoria de Pogacar, que sentencia a la general. Pogacar, que, como me dice Alberto Arauz, es el ciclista de los ciclistas. Y en golf, hay que decir que se está disputando The Players en Florida. Ahora mismo está el juego suspendido por la lluvia, pero tenemos a John Rahm en el puesto número 15, a 3 golpes del líder.
Gracias, Avilés. Les recuerdo que una de las noticias de la noche ha sido la victoria de Rafael Nadal en su primer partido en Indian Wells contra Korda. Estaba perdiendo en el tercer set 5-2. Habían empatado a 1 después de ganar el primero Rafa y el siguiente Korda, y ganaba 5-2 el estadounidense y le ha dado la vuelta hasta ganar el partido en el tiebreak. Bueno, todo esto que han escuchado lo estamos contando en el tiempo de juego y todo esto lo ha contado ya el tiempo de juego.
Existe Spyfy.
¿Sospechas de tu pareja? Le seguimos. ¿Vas a huir de casa y dejar al infiel? Te ayudo con la mudanza. ¿Quieres esperar a tu marido frente al motel? ¿Vosotros pagaríais, utilizaríais un servicio de estos si sospechaseis cosillas?
Yo ya, más veces no.
Tienes una lista de gasolineras baratas.
La más barata de España en la localidad de Almansa, 1,62.
Mi hermana vive en Tenerife ahora mismo. Y lo echó a 1,19.
Es más barato coger un vuelo y...
Me dijo,
ya está bien de tanto rollo con el Donnarumma este. La cagó y a partir de ahí, pues eso, a llorar a los Pablos. Y Pochettino, yo le oí decir, 30 veces o 40 he visto la jugada y en todas me parece falta. Nos ha jodido. Y si mi padre tuviera 2 ruedas, hubiera sido una bicicleta y con 3, un triciclo. Venga ya, hombre. Hala, a hacer fila.
dream that you dream of.
Claro, y Dani Gómez tiene gol.
Sí, sí.
Por lo menos tenía gol.
Gol y medio en cuatro años aquí, ¿qué le vamos a hacer?
Como en un partido.
¡Gol! ¡De Dani Gómez!
¡Ves!
¡Vaya, hombre! Vaya.
El que sabe, sabe.
Este es el túnel de vestuario.
¡Morder, por el poli!
¿Por el poli?
Sí.
¿Por el poli, ha dicho?
Sí, sí, van a por ti, poli.
Vamos a hacerlo por el poli. O sea, te van a dedicar la victoria. Joder, macho, estoy emocionado ya. Pero todo el mundo se va a ir del Elche. ¿Que quién es poli o el poli? Ah, han dicho por el poli, eso sí es verdad. Yo pensaba que era un policía o algo.
Paco, que he sido yo.
¿Ah, sido tú?
Claro.
¡Qué pena! No me lo puedo creer.
¡Qué pena!
No la ha clavado, pero hasta
estaba a punto de decir, vamos por Pepe Domingo y su libro, o sea que fíjate.
Se acabó el partido. Empate a cero entre Getafe y Valencia.
En partidos tan malos como este, cada equipo debería elegir un jugador de su equipo y sacrificarlo en el centro del campo al acabar. No sé cómo lo veis.
Bueno, las penas compartidas son menos penas, así que muchas gracias de corazón.
La 1 de la madrugada en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, las 12 en la isla de La Palma y las Islas Canarias, el resto de Islas Canarias. Ahora es el momento de Winamax y Gema Santo. Gema.
Entramos y corro en Winamax, winamax.es, y analizamos las cuotas que tienen allí actualizadas para la jornada de mañana. Me fijo, por supuesto, en el Barça-Osasuna. Veo que una victoria del Barça tiene una cuota de 1,36 en Winamax. Y me fijo también en el Betis-Athletic de Bilbao. Ahí, el empate, por ejemplo, se paga 3,35 a 1 en Winamax. Increíble, ¿que sí? Pues todo esto y mucho más te espera allí en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax. Las mejores cuotas, como puedes ver. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ya estás en casa, ¿no?
Sí, 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 ya hemos llegado.
Ponte una peli divertida, ¿no? Porque después de
no, como me he perdido un tramo de lo tuyo, me lo voy a poner ahora. Vale, que no, vale. Puedo estar sin ti.
Vale, vale. Gracias, Gema. Hasta mañana.
Un beso.
Bueno, pues le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.